Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Este es el programa número 135. Hoy es lunes 6 de mayo de 2019 y estamos una semana más, como siempre, un servidor Capu y el único e inimitable Carlos Sánchez, Carlos Raider, ya no sé ni lo que digo. Estamos, como siempre, en las webs tanto de arrasdelona.com solo, como solowrestling.com, y estamos para responder pues las preguntas que os habéis ido enviando esta semana, las preguntas que nos habéis ido, las dudas que nos habéis ido enviando estos 7 días que no hemos tenido programa, y volvemos los lunes más o menos con cierta regularidad. Llevamos 3 semanas seguidas, esta vez volvemos a los lunes y esperemos que esto continúe un poquito así durante las semanas posteriores. Y nada más, recordad que el programa lo hacéis vosotros, recordad que no tendríamos inbox, no tendría ningún tipo de sentido de la existencia de esto sin la RAS de Lona Universe, y para que esto continúe, para que tengamos más preguntas, más programas y absolutamente muchísimos más momentos, ¿no? Como los de la semana pasada o las semanas anteriores, recordad que podéis hacerlo desde arrasdelona.com, desde la sección de preguntas, la pestaña de inbox, entráis ahí, nos enviáis absolutamente todo lo que queráis, y también pues preguntitas para el resto de los programas, que volverá Puro Talk en algún momento, volverá Menap en algún momento, volverá absolutamente todo en cualquier momento, así que estad ahí atentos y enviad absolutamente todo lo que queráis y todo lo que tengáis que decirnos. Y hoy, como comprobaréis, me estoy trabando como a saco, pero ya me perdonaréis. He estado de festival este fin de semana y creo que mi cabeza sigue allí todavía. Me dejé un poco el sentido común allí, pero bueno, como siempre, para aportar sentido común y absolutamente pues todo lo que aporta siempre, tenemos aquí a nuestro invitado de lujo, a nuestro querido Carlos. Y como siempre con Carlos, lo que suena es pues esta preciosa canción. Carlos, ¿qué tal?
Mira, he intentado evitar reírme como todo el rato, porque cada 5 palabras, tío, tranquilo, te trababas en una.
Es horroroso, o sea, no sé qué me pasa, no consigo hacer la conexión cabeza-lengua. O sea, ya normalmente me cuesta, ¿vale? O sea, pero no sé qué me pasa hoy. Ha sido empezar a encender el micro y decir ¿qué pasa? He estado por parar la presentación 3 veces y volver a grabarla, pero es que sé que si no lo hago ya, voy a estar todo el rato igual, así que...
Claro, para repetir la historia, es que era muy divertido, era, bueno, una semana más, 3 días, mi correo, y yo, ¿pero qué está diciendo este hombre? ¿Pero qué le pasa? Tranquilo.
Ay, Dios mío.
Yo creo que la culpa es la canción de Inbox, que es como así muy... y te obliga a tener un ritmo rápido. Hey, y podemos decir, hola, buenos días, Capu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, estamos un lunes noche, ya viene el calorcito, pues luces tus camisetas nuevas, y así uno llega feliz a Inbox para responder las preguntas que nos dejáis, que nos podéis enviar las que queráis. Y yo también me he trabado haciendo el imbécil.
Claro, podemos hacer un poco radio noche, ¿no? Un poquito aquí cancaneito, un poquito la gente escuchando claro, esto claro. Por la noche, ahí con el relax. Claro, Radio Verité, podemos hacer Radio Verité perfectamente. Pues eso. Ay, Dios mío, disculpadme si hoy estoy más espeso de lo habitual, ya sabéis. Y perdóname, Carlos, porque vas a tener que tener mucha paciencia conmigo hoy.
No, lo tengo siempre, Capu, no pasa.
Así que nada, si quieres comentar algo más, pues tienes aquí el micro abierto como absolutamente siempre. Y si no, pues pasamos a la primera pregunta, lo que prefieras.
Bueno, voy a aprovechar para decir que el arroz al horno es, seguramente, de todos los tipos de arroz, de paella... arroz, marinero, el mejor, el arroz al horno, siempre.
Soy más de arroz a la cubana, también te digo, depende de la circunstancia, pero sí, desde luego, siempre es importante esta aportación, esta dosis de sabiduría, y más en el tema culinario, hay que hacer una ras de cocina también un día de estos, así que, desde luego, gracias por tu aportación, Carlos.
Es que me pones nervioso, me pones contra las cuerdas en este momento, es como, hostia, ¿yo qué digo, tío? Y he dicho... A ver, ¿qué has hecho hoy, Carlos? Arroz al horno has comido. Yo qué sé, tío, estoy nervioso.
Es que, ¿qué nos pasa hoy? Es que me gusta esto, me gusta hacer esta mierda de empieza tu día algo, ¿sabes? Más que nada para eso, o sea...
Es una putada, pero me gusta. Es putarnos entre los dos y es divertido.
Exacto, lo siento. Bueno, pues pasamos a la primera pregunta directamente. Ay, Dios mío, he visto el nombre, sé lo que va a ser esto. No voy a hacerlo bien, ¿vale? Ya os lo digo, no es el día para hacer esto. Pero básicamente nos llega desde Alicante, desde España, y nos la envía Arcano, ¿vale? Y según estoy viendo, toda la pregunta está improvisada, está rapeando, y no es el momento para que yo haga esto. O sea, no queréis esto.
mal día para este correo.
Yo emplazo ya al bueno de Arcano a que mande otra pregunta en otro día y ya hago el ridículo rapeando, pero de momento lo voy a leer tal como suena, que es todavía peor, ¿vale? O sea, voy a leerlo a capela y sin absolutamente nada de base y sin absolutamente ningún tipo de flow, ¿vale? Pues eso, pero además que lo voy a hacer súper seco, vamos a jugar con esto, ¿vale? Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Yo, aquí estamos en Arras de Lona Inbox. Y se ven que tienen cara de buen chaval. Y como mi free es real, dígame una palabra para empezar.
Ay, Dios mío.
Es que ahí pone que se quedan en silencio.
Decir nosotros una aleatoria
No, realmente aquí pone que se quedan en silencio. Estaba haciendo ahí el radionovela. Espera, un segundito de silencio para continuar con esto, con el gimmick. Es lo mismo que me responden cuando les preguntamos ¿cuál es el día fijo de Inbox? ¡Oh!
Hostia, vaya punch.
Es ha dolido, ¿eh?
El tío este ya se merece responderle solo por esto.
La gente grita arcano. Ya en serio.
Lo agarra con la mano.
¡Oh! Ojo, bueno, luego lo cuento. Es que no quiero decir estuve en el Viña y vi freestyle. Pero estuve en el Viña y estaba Skone y fue bastante maravilloso. Bueno, Skone y Bennett y BTA, en fin.
Oye, el Bennett, le amo.
Ay, el Bennett. Y me olvido de Chuti. ¿Por qué siempre me olvido de Chuti? Ah, sí, porque no tiene internacionales, perdón. Jansen. Oh, no, qué bajo. O sea, qué bajo. En fin, ya en serio, ahora va mi pregunta y con este freestyle a capela. De la WWE, historias malas sin sentido nos han perseguido estos últimos años. Historias que hasta nosotros no hemos comprendido. Todo es un caos, como los rumores de que en backstage, de que muchos luchadores de la empresa irse han querido. Firmando luchadores a montones de las independientes, no hay lugar para tantos luchadores, donde ya están saturados hasta los cojones. Y supongo que estos son distintas preguntas, así que... Primero, como los rumores de que en backstage muchos luchadores de la empresa han querido irse. Es que esto me está costando mucho, lo siento. Es verdad, estos rumores de que hay muchísimo luchador queriendo irse y todo este rollo, ¿qué te parece? Que la gente quiera irse de la empresa. Y ya que estamos, enlazamos con la siguiente. Ahora que hay tantísimo overbooking y todo esto... eso, ¿qué cojones hacemos con el roster cuando se quiere ir medio roster prácticamente? Han salido rumores de todo el mundo y encima no paran de contratar gente.
Claro, es que no voy a contestar rapeando, evidentemente, pero oye, aplaudo el currazo de este oyente que también me corre muy original. Enhorabuena. Claro, es evidente que ahora mismo el clima en WWE tiene que ser hostil, sobre todo para aquellos que ven que llevan mucho tiempo en la empresa y no se ve de alguna manera recompensado el sacrificio de estar con ellos, de no llegan oportunidades, no llegas posición en televisión. Carreras como la de Zack Ryder creo que es un buen punto para fijarse de cómo en 11 años ha sido un auténtico roller coaster, ¿no? Una auténtica montaña rusa. Por ejemplo, en todo 2018 su primer combate en Raw fue en diciembre y estamos a 2019 y es campeón por parejas. O sea, es una locura lo que sucede muchas veces con el roster de WWE. Pero claro, los luchadores que iban ya tanto y tanto tiempo esperando y sin resultados, gente como Tyler Breeze, como Harper, como pues Dean Ambrose, ¿no? Incluso que aunque tuviera exposición no tenía la relevancia que él percibía que podía tener o las historias que él querría tener, pues yo entiendo que esto suceda y que quieran marcharse, pero también entiendo que la exposición de esto tendría que llevarse siempre desde un punto de vista burocrático de somos personas de yo trabajo para ti, tú eres mi jefe, llegamos a un acuerdo. Es que ahora la moda esta de decir por Twitter que no estás de acuerdo me parece una buena arma para demostrar de que, mira, aquí no se están haciendo bien las cosas y lo voy a decir de manera pública. Eso está bien, porque de alguna manera rompe esa frontera tan difícil muchas veces de que las empresas y el público conecten con las personas también. Y eso está bien, pero considero, ya lo hablábamos la semana pasada, que son procesos que se tendrían que llevar a lo mejor en privado, porque creo que no es de mi incumbencia. Yo entiendo que tú no te sientas cómodo y des explicaciones una vez te hayan dado permiso para irte o no y lo expliques. Pero no el pedir la liberación directamente por Twitter me parece hasta una falta de respeto. Porque es como, tío, ten un poco de elegancia por lo menos.
Y muy poco, y perdón que ponga la nota ahí al lado de página, me parece muy poco elegante, muy poco profesional también, o sea... Yo sinceramente veo que un luchador es capaz de pedir su release por Twitter de este calibre y si soy un promotor de cualquier empresa, yo me pienso dos veces antes de contratarle la mía, ¿eh?
Sí, yo también. Es que me parece pues eso, ¿no? Que muy poco profesional. Tío, somos caballeros, somos damas, somos gente adulta que podemos tener una conversación y no estamos hablando de que nos hemos picado y te mando una indirecta por Twitter. Tío, por favor, maduremos. Yo creo que los luchadores, por eso, hace falta madurar mucho. Quizás es la sociedad americana que conocemos que tiene las redes sociales como su centro de todo, y si no sucede en redes no existe, ¿sabes? Y es como su faro, o más bien su altavoz, para que todo de alguna manera coja de una forma pública pues relevancia. Pero creo que, como decíamos, es poco profesional, poco elegante, sinceramente. Yo creo que cosas como dar explicaciones sobre, yo qué sé, si alguna noticia, haz un comunicado de prensa. No pongas una captura fea que has puesto de las notas que has hecho con el iPhone hace 2 minutos. Me parece que te has calentado y necesitabas expresarte. Pues eso está bien, si de vez en cuando, pero cuando ya lo usas todo el rato como tu canal de comunicación, me parece, la verdad, bastante cutre. Creo que se ha roto bastante esa profesionalidad que debería haber.
Es que es un problema bastante fuerte todo esto. Prácticamente hablamos cada semana, ¿no? El tema del overbooking en WWE, el tema de que haya cada vez más gente en plantilla y de que cada vez haya menos hueco. En cierta forma, con lo de la WWE Network y la cantidad de programas y lo mucho que quiere WWE diversificar últimamente, debería haber hueco, no para todo el mundo, pero sí que para que la gente que intenta trabajar un poquito y la gente que quiera tener un poquito más de ambición. Tenemos el caso de Buddy Murphy, en cierta forma. From Zero to Hero, prácticamente. O sea, ha sido un tío que pasó sin pena ni gloria por NXT. Tuvo un par de reinados como campeón por pareja que creo que no le gustaron a absolutamente nadie. No conozco a nadie que fuese fan de Blake y Murphy, incluso cuando estaba Alexa Bliss de por medio. Y de repente, pues campeón crucero, ¿no? Campeón crucero durante mucho tiempo, una de las caras de la división de 205 Live y ahora mismo en SmackDown, que supongo que en algún punto le deben de poner en pantalla. Me parece que con todo este tema de todo el roster que hay, con todo el mundo que está copando, pues todos los rosters de WWE y lo que se viene por en delante, que están todavía definiéndose NXT UK y seguramente no sea la última expansión regional, ¿no? Por así decirlo, de NXT, creo que esta cosa no va a ir a menos, ni mucho menos, perdón por repetir la palabra, sino que va a ir a todavía más, va a haber todavía más NXTs de, yo qué sé, Latinoamérica, Japón, México, aquí, allá, no sé, España, alguna cosa así, ¿sabes? Tiene que acabar habiendo NXTs por todas partes y el roster solo va a hacer que aumentar y aumentar. Y esto es una tónica que va a seguirse durante mucho tiempo, el que cada vez el roster sea más grande. Y con programas como 205 Live, con, yo qué sé, quizás si le quieres dar más importancia a Superstars o a Main Event, yo qué sé. O haciendo la cosa esta que están haciendo ahora de Worlds Collide, o yo qué sé, qué cojones. Tienen un montón de sitios donde pueden ir metiendo a gente por aquí y por allá. Y el problema de esto es lo que hemos hablado también varias veces. Primero, sobrecargas el mercado a saco. pero a la vez das contenido y das motivos a la gente para que pague por la network. Y si encima quieren meter el pago este premium y toda esta mierda que se ha rumoreado tanto hace unos meses, les viene todavía mejor el meter más programas, porque pueden hacer programas exclusivos de premium y cosas de este estilo. Que no sé hasta qué punto va a tener esto en consideración el tener a tanta gente contratada. Pero yo creo que, a pesar de todo el overbooking y de toda la gente que hay por todas partes dentro de WWE, creo que ellos mismos están intentando hacer salidas a todo este aluvión de talento, a toda esta marea humana que tienen. Pero aún así, es que, de nuevo, creo que no cabe todo el mundo y es normal que la gente pida el release porque no le van a dar planes y no le van a dar cosas. Y toda esta maquinaria que estoy diciendo que están testeando, hasta quizás dentro de 5 o 10 años siendo optimistas, no va a materializarse de verdad y no va a hacerse una realidad que puedas decir tangible. Eso sí, de verdad están haciendo lo que estoy diciendo. Así que es normal que la gente pida el release y que cada vez haya más gente descontenta. Los programas son los que son, las horas de emisión son las que son y no hay tiempo para todo el mundo. Y como dices, se puede hacer de una forma más profesional o menos, pero desde luego comprendo completamente tanto el punto de que haya gente pidiendo el release por Twitter, a pesar de que me parezca horrible para su misma reputación, como que haya gente que directamente lo esté pidiendo mucho tiempo, o que haya gente que directamente no ya haya expresado su intención, sea como una medida para negociar, que me parece loable, aunque sea un poco rastrero. O simplemente como una medida para hacerse de valer, ¿no? Que es un poco lo que han hecho los Usos. Es una de, pues, cobramos una puta mierda, somos de los seises de la división por parejas, sea en el sitio en el que estemos, y creo que nos merecemos un sueldo más digno. Me parece guay el tema de que haya tanta gente pidiendo el release, pero a la vez es eso. Hay formas y formas, supongo.
Me gusta que dices que entre todo el contenido de la network está Superstars cuando dejó de existir hace un año.
Ya, imagínate, ¿ves? Ese es el nivel de interés que me suscitaba, o sea.
Claro, pues es que al final acaban siendo un Hit y Velocity, pero cutres, no sé, porque Hit y Velocity era bastante breve, pero esto es una hora que te comes con 40 minutos de promoción de los otros programas y vídeos y mierda y otros 10 para cada combate. Pero bueno. Sí, la verdad es que muy mal utilizado ese programa, se podría desarrollar muy bien tener a ciertos luchadores como Yoxen o Jose o EC3 o luchadores que ni siquiera quieres dar exposición en tu Raw o tu SmackDown, pero que podrían tener cosas interesantes. Ahí tienes tu espacio, pero no, acaba siendo simplemente un dark match grabado. Pero bueno, yo creo que estos luchadores, que ahora mismo no tienen hueco, al final, hueco van a tener en algún lado. No sé si en WWE o no, pero creo que ahora mismo en el mercado del wrestling es muy raro que alguien no encaje. Y si no encajas, porque eres retrasado, como Enzo y Cass, ¿sabes? En rollo que no quieran buquearte a nadie porque eres tienes mala prensa, sabes que no te quiere la gente, que no eres buen wrestler a lo mejor directamente. Pero ahora mismo creo que hasta los malos wrestlers tienen espacio. Es bastante, no sé si decir interesante, pero es bastante cómico que ahora alguien se pueda, incluso como James Ellsworth o gente así, que coja fama y lo empiezan a buscar en todos lados por su, qué sé, por un meme, ¿no? Que es caso como el de James Ellsworth, por ejemplo, que incluso apareció en Bound for Glory, ¿no? En el evento más importante de Impact apareció el puto Ellsworth, que le respeto mucho como profesional y lo entiendo como la comedia, pero también digo que, claro, da un meme, ¿no? Ha surgido tanta fama. Y claro, piensas, Ellsworth, que ha estado ocupando el main event de SmackDown durante todo 2017 o 2016, no recuerdo ahora, por ejemplo.
Hostia, duele decirlo, pero es que es verdad.
Sí, es verdad, una rivalidad con Dean Ambrose y AJ Styles. Yo ahí pienso en gente, pues, yo qué sé, los que he ido mencionando, no voy José, Tyler Breeze, Fandango, esta gente que no han tenido apenas espacio, si han tenido es muy breve o de una cosa poco coherente, yo qué sé, Brizango podría haber funcionado mucho con las Fashion Files y haber dado un reinado serio como wrestlers, aunque sean cómicos en el personaje, lo podrían haber dado perfectamente, pero no, los tenían como unos jobbers o del B-Team o, no sé, funciona muy mal, creo que estos luchadores, o Karl Anderson y Luke Gallows, tienen que llegar a un punto en el que haya una inflexión, de decir, aquí ya vemos que no hay trabajo para nosotros, el espacio que se nos ha dado, se nos ha intentado dar varias veces y no ha funcionado, aquí me voy ya. Y creo que con Dean Ambrose es un buen caso. Es decir, mira, yo, aún siendo main eventer, no me he sentido cómodo con el personaje, con las rivalidades, con los reinados, yo me piro. Ya no porque no he estado bien aquí del todo, sino porque creo que no ha sido mi lugar. Me parece muy bien. O Ty Dillinger, de, mira, es que llevo ya mucho tiempo y creo que ahora mi carrera, con 38 años o 39 que tengo, pues a lo mejor la puedo realizar mejor en otro lado. Gracias por haber confiado en mi WWE, pero es que yo ahora mismo necesito más de vosotros, de otros que de vosotros, porque vosotros tampoco necesitáis de mí. Básicamente es lo que entendí de esa marcha. Y lo mismo con el Hideo Itami, TJP, bueno, varios nombres. Así que yo entiendo que mucha gente se vaya, pero yo también creo que el momento llega a casi todo el mundo. El caso que decía de Ryder, ¿no? Que ha sido campeón de Estados Unidos por pareja dos veces, campeón intercontinental, y también ha sido el más jover de todo el roster. Entonces, no sé, es un poco extraño lo que pasa en WWE. Es un universo casi que no puedo entender. Pero si ahora un luchador se siente cómodo, yo entiendo perfectamente que se quiera marchar.
La siguiente que nos deja aquí el bueno de Arcano, también en nota de freestyle, ¿no? Nos dice por aquí, no siento lo mismo que cuando veía luchas en el 2014-2015. Siento que ahora está un poco en declive. Es doloroso como un esguince. De tantos pay-per-view malos hacen que me desmotive. Ya he perdido poco a poco mi amor por wrestling. Igual que las batallas. No siento el mismo feeling que me recomiendan hacer para revivir esta llama. O piensan que debería tomar un descanso. Gracias por su respuesta, mis amigos de confianza. Y recuerden que ARK siempre trae la amenaza. Y me hubiera gustado decirlo mejor, pero de nuevo, no puedo.
Yo lo entiendo, el Viña destroza mucho y más sabiendo que ayer la gente no se ducha. Bueno,
yo tampoco me duché.
Ay, qué feo eso, qué feo.
Sí. Bueno.
Menos mal que esto es grabando cada uno de nuestra casa. Yo muchas veces siento un poco esto de desgana por el wrestling y sobre todo es después de una temporada floja, ¿no? De decir, hostias, es que ahora todo va muy mal. Pero yo entiendo que aquí nuestro oyente solo ve WWE, porque creo que ahora mismo, este año y el año pasado especialmente, no he tenido más combates en la cabeza de más calidad en mi vida. Ya solo en España este año hemos tenido varios combates que superan el notable alto, ¿no? Decir, hostia, es que Dave Meltzer está puntuando a A-Kid contra Will Ospreay con un 4.75 sobre 5. Y dices, hostia, es que eso es un montonazo. Y claro, lo mismo pasa con cuando hablamos de alternativas que hay como, yo qué sé, ya ni siquiera te voy a decir en lo indie, sino Impact Wrestling, que lo comentábamos Alessandro y yo, está haciendo unos eventos y una calidad en TV que hacía años que no veía. La calidad en TV de Impact es muy, muy superior a la de Raw y SmackDown. Buenas rivalidades en las knockouts individuales por parejas, incluso en la X-Division. Lo decía que ahora cuando me planteo en quién es el mejor del año, ya ni siquiera pienso en New Japan. De hecho, New Japan está haciendo un mal año. De hecho, digámoslo seriamente, a lo mejor este año New Japan me está aburriendo más que WWE. Reinados sosos, Falta
sí,
de
sí,
clientes.
puedo compartirlo, sí.
Lo comentábamos el otro día, un poco en privado, que por ejemplo, que Okada, claro, es otra vez campeón y después de haber tenido un reinado de 600 días donde te has pulido a todos los aspirantes, ¿qué me puede aportar este reinado? No hay tiempo, no ha habido tiempo para nuevos luchadores, nuevos retos, nuevas ideas, claro, no ha habido tiempo. Entiendo las putadas de, por ejemplo, la marcha de Omega, pero claro, teniendo otras alternativas que podrían haber funcionado, como Zack Sabre Jr., Ibushi, Sanada, luchadores que el propio Jay White, que estaba ahí, o otro reinado Tanahashi, muy breves, como los del Never, que son reinados imprescindibles totalmente, fatal. Y yo entiendo esa desgana que hay con WWE, pero también hay en otras empresas. Pero es que por eso, ahora mismo, creo que hay muchas alternativas muy buenas. Si quieres TV Entertainment, Impact Wrestling. Es que Impact Wrestling tiene ahora mismo muchísima calidad. Y creo que a varios de los mejores luchadores del mundo. Tienes a Tessa Blanchard, tienes a LAX, tienes a Johnny Impact, tienes a muy, muy buenos luchadores. Es que ahora mismo es realmente una alternativa. No voy a mentir. Creo que es más difícil de seguir porque, yo qué sé, creo que es ya la prensa que ha tenido TNA durante estos años, pero creo que está haciendo un buen rebranding, un renaming interesante, cambiar la marca que había existido de TNA, la de Global Force, y sobre todo ahora pensar en Impact con, por ejemplo, el cambio de Network, muy bien, trayendo luchadores frescos como Ace Austin, como pueden ser The Rascals, Josh Alexander y Ethan Page. Es una gran alternativa, pero es que si no también tienes Ring of Honor, o si te vas a las indies también, desde indies japonesas, mexicanas, británicas, estadounidenses, el mercado europeo, por favor. Tienes Attack Pro, tienes Fight Club Pro, tienes OTT, tienes Progress, son varias empresas muy interesantes. Tienes incluso NXT UK, que antes cuando hablábamos de Progress como la empresa más importante de Inglaterra, pero es que ahora todo el buqueo que se hacía en Progress se está haciendo en NXT UK y creo que de una manera bastante interesante. No lo sigo mucho, pero está muy bien. Así que yo creo que ahora mismo, si estás cansado, lo mejor es que mires otras cosas. Y si no te crea interés, descansa un tiempo. Yo en verano siempre descanso de wrestling. Es como mi época de desconexión y lo voy siguiendo, pero sin consumir diariamente. Y a lo mejor lo necesitas. Pero yo creo que ahora mismo hay también un wrestling tan buen wrestling por todos lados, que creo que siempre tendrás una buena alternativa.
Sí, yo creo que ahora, yo creo que es lo mismo que tú. Creo que si lo que causa el descontento con el wrestling es su WWE, es tan simple como tratar de consumir otras cosas. Si sigues teniendo el gusanillo de ver wrestling, siempre puedes ver pues lo que dices, ¿no? Hay un montón de alternativas por ahí. Te puedes ir al circuito británico a ver cosas como OTT, a ver Red Pro también, por ejemplo. Si te quieres meter en mierda, te puedes meter a ver Progress, no pasa nada. O sea, además es un producto bastante WWE, por así decirlo, y nunca mejor dicho, viendo los últimos resultados. Pero sí, desde luego, creo que tienes un montón de alternativas por todas partes. Y lo mismo Impact Wrestling, como dices, comparto completamente las palabras en cuanto a ese rework, ¿no? Que han hecho con su producto y ese tratar de renacerlo. Y el cómo, pues, en cierta forma, la mala prensa que traía TNA no le está ayudando demasiado, pero poco a poco están consolidándose. Y joder, estamos yendo con Impact, algo que llevábamos tiempo sin ver, que es que de verdad están llenando arenas. También se han ido a arenas un poquito más pequeñas, han tratado de ser un poco más modestos y les está funcionando. O sea, ya no ves tanto espacio vacío ni tantos asientos vacíos en sus eventos, sino todo lo contrario. Y yo creo que les ha funcionado muchísimo el cambio a Canadá. Y creo que es un buen momento para seguir Impact Wrestling. Después de Rebellion, creo que se han acabado de. Han acabado de dar un puñetazo a la mesa y decir, pues estamos aquí, estos somos nosotros, este es nuestro producto. Y creo que sí que es un buen momento. Todavía no he visto el de la semana pasada, pero lo tengo ahí súper pendiente. A ver si hoy me da tiempo, porque tengo mierda pendiente por todas partes. Pero desde luego me parece que es un buen momento para seguirlos a ellos. Y como es un buen momento para seguir a cualquier otra empresa de por ahí. Si te gusta el producto más WWE y lo que no quieres perder es ver Entertainment, porque al fin y al cabo es algo que es bastante lógico y es algo que sobre todo fans no más encegados, no encegados, sino más entregados al producto de WWE echan más de menos, pues también hay otras alternativas que también tienen también más base de entertainment por aquí y por allá. Si no te gusta ver wrestling puro, wrestling de otras formas, hay un montón de empresas que ofrecen un producto parecido. Y sí, yo creo que Impact, MLW también en cierta forma, o quizás irte un poquito a productos más de este estilo que son más entertainment y más wrestling americano, al fin y al cabo, sí que te puede sentar muy bien para volver a tratar de reengancharte. Y si no, pues oye, un periodo de descanso pues también nos viene bien a todo el mundo. Creo que he hecho muy poquitos yo en cuanto a descanso en el wrestling y han sido muy breves. Y creo que este año me hace un poco de falta. Así que, si no, una mala arcano, tú y yo nos vamos por ahí, amigo mío. Descansamos del wrestling un tiempo y vamos a hacer pues otras mierdas. O sea, por mí sin problema, también te digo.
Es que ahora, por ejemplo, hay alternativas que ni siquiera tenía pensadas, como o WWE, que tú y yo se lo llaman. Sí. O Wii.
Es de estas empresas de mierda que, no de mierda en cuanto a nada, sino el nombre, me sale más fácil decir Oriental Wrestling Entertainment antes que las siglas. O sea, es una cosa que me carga.
Yo también, es extraño. Como decir, Rago, pues no, dices, tengo por
honor.
Sí, me pasa igual. Pues con Owe, no te gracias decir Owe, me gusta. Ahora mismo tenemos un amigo que está enfermo, un saludo Manu por si algún día escuchas esto, no creo, pero bueno, que ve empresas húngaras, brasileñas, australianas, chinas, y un flipo, y nos está pasando de cada ranking de, madre mía, esta semana en Owe, no en Wrestling, uy, con la tercera, Entertainment, no. Oriental Wrestling.
Sí, sí, es Entertainment, es Entertainment.
Sí, porque pensaba que era otra cosa, se me ha ido ahora. Pues, y nos pasa ahí los results, y dicen, madre mía, y estoy viendo yo ahora GIFs, y el otro día vi, chaval, es que flipé, desde fuera del ring, dos tipos alzando a otro como para que saltara dentro del ring, y por el aire haciendo un 450 splash, y yo, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Yo flipaba, o sea, que hay alternativas de todo tipo. Hay nuevos chicaras, hay nuevo, o sea, lo que antes tenías chicara, pues ahora tienes nuevas empresas. Si antes tenías CZW, ahora tienes otras también. Si antes tenías Dragon Gate, ahora tienes otras. Es que yo creo que el mundo del wrestling evoluciona y creo que siempre tendrás un hueco, pero también recomiendo descansar de aquello que no te apetece, no tienes que forzar la máquina.
Pasamos a la siguiente pregunta, porque una cosa que pasa aquí en Inbox es que si te sientes ignorado por nosotros, siempre viene muy bien hacer esto, ¿no? Nos la envía el oyente ignorado, y eso me ha llamado suficiente la atención como para hacerle casito, o sea, muy bien. Así, dando ejemplo, Capu, muy bien. Tú favorece estas cosas. Como nunca respondéis las preguntas que os mando, supongo que he pasado a ser oficialmente el oyente ignorado. De todas formas, me paso de nuevo para preguntarles cómo ven el Best of Super Juniors que se aproxima. ¿Os gustan los participantes? ¿Os llama la atención alguna lucha en especial? Un saludo. Tengo aquí la lista oficial de todos los elegidos.
Uy, qué preparadito. Uy, qué bien.
Sí, o sea, voy a tope. si hay alguna actualización y han puesto cosas nuevas, o hay alguna lesión o cualquier mierda, ya avísame, aunque creo que no. Así que bueno, de todas formas tengo aquí delante todos los participantes. Tenemos a Ryusuke Taguchi, tenemos a Tiger Mask IV, tenemos a Rocky Romero, a Sho y yo, tenemos a Will Ospreay, tenemos a Marty Skrull, Taiji Ishimori, El Desperado, Taka Michinoku, Yoshinobu Kanemaru, Bushi, Flip Gordon, Titán, Dragon Lee, que es el actual campeón también de peso junior, Robbie Eagles, que debuta en el torneo, Jonathan Gresham, que debuta en el torneo y estoy muy emocionado al respecto, Bandido, que también debuta en el torneo y también estoy muy emocionado al respecto, Shingo Takagi, que también debuta, y tenemos a Ex El Fantasmo, tenemos a dos personas del Ballet Club aquí metidas, como son Robbie Eagles y El Fantasmo, así que, ¿qué te parecen los participantes? ¿Hay algo que te interese especialmente?
Es increíble, me parece increíble, me parece mejor que el Bola, por ejemplo. Rollo, que siempre el Bola pilla a los mejores independientes. Es que tengo aquí a Titán, teniendo a Dragon Lee, teniendo a Robbie Eagles, teniendo a Gresham, Marty Skrull, Bandido, El Fantasmo. Tienes ya no solo una lista muy amplia de japoneses, de hecho japoneses creo que es lo que menos hay, ¿no? Están...
Sí, prácticamente.
Kanemaru, Shoyo, Shimori, Shingo, Bushi... No me acuerdo, estoy hablando así un poco de memoria.
Taguchi, pero sí, Bushi, sí.
Pero hostia, es que claro, ahora mismo el mundo Super Junior es, seguramente sea el que esté en mejor estado, ¿no? Porque también dices, hostia, es que ya no son solo estos, por el resto del mundo tienes un montón. Y me ocurre una cosa, ¿vale? Creo que es el año que menos tiempo llevo viendo New Japan desde hace, no sé, desde que empecé seguramente a ver New Japan. El año que más descontento, más apagado, menos atento, seguramente. De hecho, lo pensaba hoy, tío, estaba cenando. Y decía, madre mía, hace un montón que no veo New Japan, no sé qué, ahora te he dicho otra vez campeón, qué pereza. Y pensaba, tío, es que claro, este año no viste, por ejemplo, hablándome yo a mí en tercera persona, no viste, joder, no me sale ni el puto nombre del show este.
¿Dominion? Kingdom. Ah, vale, hostia, sí.
Dije, ¿no viste Wrestle Kingdom en directo? Y eso ya significa algo, y he pensado a mí mismo, claro, porque tenía exámenes, y digo, hostia. No vale excusa porque es el único evento que siempre es en la misma fecha del año. Siempre tengo exámenes.
Sí.
Y claro, y ahora tengo un desinterés brutal, ¿no? De que está, por ejemplo, Mike y Nichols, es decir, Nick Miller, y como si fichan a quien sea, o al Fantasma. Es como que luchadores que ahí no me llaman la atención, sin embargo, yo qué sé, llega Ring of Honor y ficha a otro y digo, hostia, me interesa. O el Elite ficha tal y digo, ah, me interesa mucho más que New Japan. Sin embargo, veo la lista esta y sé que me van a dar combatazos. Pero también sé que los eventos rollo de estos Super Juniors o cualquier torneo de New Japan, me da pereza de seguir, es complicado, tienes que estar atento muchos días a muchos combates. Sobre todo, a ver, si quieres fijarte solo en el torneo, bien, pero si no, todos los eventos hay 4 o 5 combates aleatorios por equipos, entre Chaos, contra el Bullet Club, contra Suzuki-Gun, contra lo que sea, y tú no puedes seguir ese ritmo. Y claro, a mí me apetece ver los combates que puedan surgir de aquí, ¿no? Pues qué sé, desde un Shingo Takagi contra Ishimori, Bandido contra Dragon Lee, qué sé, Titán contra el Desperado, son combates interesantes. Yo contra yo, a lo mejor. Es que no me sé cómo son los brackets, la verdad, no me ha interesado en mirarlo. Pero sé que hasta que no me digan tienes que mirar este combate por cojones, no lo voy a ver. Porque me da mucha pereza y lo siento mucho. Son seguramente la mejor alineación que ha habido en la historia, o bueno, no quiero ser tan prepotente, no decir eso, pero seguramente la que más me ha llamado la atención de la historia del Best of Super Juniors. Y sin embargo, no tengo intención de seguirla. Es una pena, la verdad.
Sí, estoy un poco igual, perdón por la tardanza, estoy un poco igual, porque estaba buscando los brackets, ahora que lo has dicho, estoy un poco igual con el tema de New Japan, o sea, no es que sea lo que más me interese del mundo, y de hecho, últimamente no estoy viendo prácticamente nada de ellos, y de hecho, estoy buscando aquí, no sé si han salido incluso los brackets ya o no, o sea, me parece que no han salido todavía los bloques, que me corrijan si me equivoco, pero de nuevo, no será algo tan importante para hablar del torneo en sí. Y estoy de acuerdo, o sea, me parece que han conseguido contactar con un bloque bastante chulo del talento y creo que tenemos bastantes cosillas que podremos ver aquí en el torneo que sean bastante interesantes. Y eso, tanto el ver a nombres antiguos o que ya han participado en el Best of Super Juniors muchísimas veces, como pueden ser Will Ospreay o puede ser Taichi Ishimori o Marty Skrull por ahí por medio, que ya te aseguran pues una carga de combates bastante interesantes, como tener a gente que ha hecho buenos torneos anteriormente como Flip Gordon o el mismo Titán... A tener tanta gente nueva, ¿no? Dragon Lee también ha estado en varios y también puede ser muy interesante, pero me interesa mucho ver a todos los que debutan, tanto a Eagles como a Gresham, como a Bandido, como a Takagi, como el Fantasma. Y tengo mucho interés sobre todo por ver el cómo buquean esto para... no sé decirlo, pero no sé cómo decirlo exactamente, pero hacer que Taiji Ishimori luzca fuerte y a la vez Fantasma tenga un debut también fuerte y Takagi, que a su vez también tiene que ser uno de los juniors que tiene que estar por ahí arriba, también luzca muy bien, y Dragon Lee como campeón más de lo mismo, y Gresham al ser su debut supongo que también le querrán dar algo bastante chulo, y Ospreay, quieras que no, está aquí metido y es un nombre muy importante de New Japan, y Marty Skrull un poco más de lo mismo, a pesar de que, pues, ya sabemos que puede que su interés no esté puesto en New Japan y Ring of Honor en el futuro. No sé, hay cosas muy interesantes de este torneo y cosas que creo que van a ser muy chulas, pero me pasa como a ti, o sea, no estoy en un estado de seguir tanto New Japan como para querer ver todo el torneo seguido, y seguramente hago lo mismo que tú, ¿no? Ver combates que me recomienden o ver combates que me interesen mucho en cartelera, pero yo qué sé, se pueden dar tantos duelos interesantes en estos bloques y en este torneo, que realmente debería ser un torneo que tendría que estar emocionadísimo por ver y con muchas ganas de verlo, pero me puede la pereza con el buqueo actual y no sé yo hasta qué punto estar contento por ello. O sea, voy a ver muchos combates, voy a ver muchísimas cosas. Siempre me gustan mucho las participaciones, por ejemplo, de Despi, del bueno del Desperado. Así que seguramente me acabe viendo bastantes cosas el Desperado. Y un poco lo mismo, ¿no? Hay un montón de nombres chulos, hay un montón de nombres interesantes y seguramente acabe viendo un montón de combates del torneo, pero de primeras de ponerme así con un compromiso conmigo mismo en esto de decir voy a seguir todas las noches, voy a apuntarlo todo absolutamente, voy a seguir todo el bracket y todo esto y todo lo otro, no me siento yo en un lugar ahora mismo con la empresa tan cómodo como para confiar en ellos ciegamente, en el que voy a ponerme delante del ordenador 3 horas y voy a pasármelo de puta madre esas 3 horas, así que no sé, seguiré eso, los combates más destacados, y por decir algo, la verdad es que me interesa mucho ver un duelo entre te lo digo en serio, entre Taichi Shimori y el fantasma. O sea, que quiero que sea algo que suceda, a pesar de que sé que no va a suceder. Creo que puede ser muy interesante ver a esos dos ahí, el fantasma llegando con fuerza contra el junior mainstay, ¿no? Del Ballet Club, como es Taichi Shimori. O realmente ver a Dragon Lee contra Bandido, también sería muy, muy interesante. Y también un duelo que tengo por ahí que quiero ver sería un Jonathan Gresham contra Will Ospreay. Más que nada porque... Quiero ver cómo Gresham le lleva su terreno y quiero ver cómo reacciona Ospreay a ese terreno. Y un Skull contra Gresham también me gustaría mucho. Así que, no sé, hay muchas cosas muy chulas que podrían darse. Pero, de nuevo, no estoy tan involucrado emocionalmente con New Japan como para seguir esto ciegamente.
Sí, yo igual. Si pudiéramos analizar, no lo vamos a hacer porque seguramente llevaría mucho tiempo y mirar información y cosas que han pasado. Y si trabajáramos, imagínate... haciendo análisis de wrestling, de manera seria, ¿no? Como un trabajo. Yo creo que entre las causas ahora mismo de esa desafección hacia New Japan, seguramente una viene de las bajas que han habido, que sin querer hace... Bueno, hay muchas, ¿no? También es, yo qué sé, lo mal que están llevando títulos como el IWGP USA, el Never o el Intercontinental, la reiteración en los combates importantes, la falta de nombres que debuten o de renovación de wrestlers, la falta de main eventers nuevos. Pero yo creo que la que más jode es las marchas que han habido, que han sido muy significativas y que no se han sabido tapar bien. Habrán llegado, yo qué sé, desde Dragon Lee a Shingo Takagi, pero luchadores como Hiromu Takahashi, yo lo echo mucho de menos. Creo que era algo que causó muchísimo un cambio. O yo qué sé, la división por parejas, ¿no? Que los Young Bucks que no estén, es que ya está, ha muerto. La división por parejas ha muerto. Antes eran solo los Young Bucks. Y siempre tenías por ahí a los de siempre, tío. Porque además también era súper reiterativo. Tenías, yo qué sé, a Kushida con Shelly. Tenías a Red Dragon, por ejemplo. Y te estoy hablando ya hace 3 años. Pero es que ya se han ido y ya no están. Pero es que los nombres de Kushida, de Young Bucks, Hiromu Takahashi y Kenny Omega, creo que han sido 4 bajas muy gordas. Pero muchísimo. Kushida es el junior más importante que has tenido en el siglo XXI. Y se va. Y ahí pierdes algo. Hiromu era el relevo que de alguna manera era natural, lesionado. Omega, el Gaijin más importante que has tenido también en años. Y el es que por encima de E-Styles, diría yo, por encima de Finn Balor, se va. Tienes a Shibata, por ejemplo, que era una estrella en ciernes, lesión. De Young Bucks, la única pareja, se van. Es que a mí ahora me traes a Robbie Eagles, al Fantasma, o incluso a Shingo Takagi, y no me crean el mismo interés, o no han sabido crear el mismo interés, porque de alguna manera tú los traes para cubrir roster, pero no veo grandes oportunidades, más allá de, por ejemplo, que con Jay White sí que lo han intentado, y a mí por lo menos no ha cuajado. Pero bueno, creo que con este Best of Super Juniors pueden intentar muchas cosas. Yo sí que me tengo que quedar con 2-3 combates, sería seguramente Gresham contra Takagi, creo que es el que más me interesa. Es, no sé, me parece muy, pero como interesante. Bandido en cualquier combinación con todos, pero seguramente creo que un bandido contra Titán o un bandido contra, yo qué sé, contra Ishimori me interesaría mucho. Y luego seguramente me quedaría también pues con Flip Gordon, que después del que hizo el año pasado de torneo, me gustó mucho y la verdad es que cualquier combinación también de Flip Gordon puede ser beneficiosa.
Pasamos a la siguiente pregunta, nos llega desde la comarca lagunera y nos la envía Sir Clemens. Hablando del evento de All Elite Wrestling, Chris Jericho's Rock and Wrestling Rager at Sea Part Dux. Uf, vaya nombre. ¿Tendremos algún corresponsal cubriendo todo lo que pase, igual que en WrestleMania 35? Hay varios podcasts ahí, creo que aún tienen un espacio libre. Oye, ¿qué opinas de todo esto? Yo creo que sería ahí una cosilla interesante de ver, ¿no? O sea, el primero ya estuvo muy bien, según se dijo. Y oye, yo ya dije el año pasado que quería ir a esto, así que...
yo quiero que nos lleven a nosotros, tío. El mundo del podcasting en español. Es que en Estados Unidos tiene todo el mundo un podcast. Eric Bischoff, Stone Cold, Colt Cabana, no sé qué.
Sí, sí.
Y aquí, pues, estamos
coño, nosotros... hasta Ryback, perdona que te diga, pero hasta Ryback tiene un podcast.
Sí, sí. Todo el mundo tiene un podcast. Ryder Hawkins tiene uno de juguetes de lucha libre, por favor. y en cambio, en español, yo conozco bastantes menos. Y, oye, pues a lo mejor a Jericho le interesa que nos contrate para tener ahí contenta la fanbase hispanoamericana. Estaría guapo. Pero bueno, ya la verdad es que se ha convertido en uno de estos momentos ya que sabes que llegan en el año como fiesta del wrestling, ¿no? Desde el WrestleMania Weekend, el Climax, pues todo esto pues se suma también el Crucero de Jericho, por ejemplo. Y la verdad es que es divertido y molaría que sí que se grabaran cositas y sobre todo creo que este año pueden ser cosas bastante divertidas si intentan hacer algo con All Elite, rollo como una miniserie para YouTube o algo así, puede ser muy interesante, pero mola que de alguna manera se puedan juntar tantas alternativas de wrestling hasta en un puto crucero.
Sí, desde luego la iniciativa de Chris Jericho ha sido bastante interesante, ¿no? Y es una de estas otras cosas que Jericho ha hecho muy bien, ¿no? Ha sabido cómo conjugar tanto el mundo del podcasting, que es donde ha estado mucho últimamente metido, como el mundo del rock and roll, como el mundo del wrestling. Y creo que es un crucero interesante para cualquiera de los fans de cualquiera de estas tres cosas, pero sobre todo para los fans del wrestling, ¿no? O sea, el año pasado ya juntó ahí el evento de Ring of Honor y Impact Wrestling a la vez y todas estas cosas extrañas que hizo. Y creo que este año con All Elite Wrestling puede volver a traer cosas muy chulas, así que oye, tanto en el por ambiente de wrestling como por ambiente de podcasting, yo creo que puede ser un sitio muy muy interesante. Y si Jericho necesita gente, pues nada, desde Ras de Lona nos ofrecemos aquí los agentes libres, ¿no? Que tendrías que necesitar contratar, Jericho, cariño. Estamos aquí dispuestos para absolutamente todo y no sé, o sea, molaría aunque sea de público un año ir, ya que parece que esto va a ser una constante, porque ha salido muy bien el primero. Esperemos que el segundo también salga igual de bien y sea una constante y en algún futuro podamos ir. Desde luego, a mí la perspectiva de irme en un crucero a ver todo esto, a mí me flipa.
Ya, sí, es que es increíble, ¿no? Imagínate irte de crucero, lo típico de que, bueno, pues vas a ir para descansar, tomar el solete. Uy, hostia, si van a luchar ahora SCU contra Sima Lin, Vanity Hawk, por ejemplo, ¿no? El combate que va a haber, por ejemplo, Double or Hawkins. Or Hawkins. Double or Nothing, perdón. Pues, estas cosas, no sé, es muy curioso. Yo, hostia, no queda chocolate. O sea, no queda fondue de chocolate en el buffet. Quién se la ha comido y a lo mejor ha sido Nyla Rose. Yo qué sé, tío. Estas cosas. A mí me parece muy divertido y ojalá algún día poder ir a algún evento así.
Nos llega otra pregunta desde Chile, nos la envía el ídolo ingobernable. Hola chicos, viendo los últimos shows de New Japan Pro Wrestling, parece ser que están encaminándose hacia una rivalidad entre Jushin Thunder Liger y Minoru Suzuki. ¿Podría ser que la alarguen hasta Wrestle Kingdom o se darán algún otro show? Espera, que esto continúa. ¿Podríamos ver en Wrestle Kingdom 14 un Jushin Thunder Liger contra Minoru Suzuki en un carrera contra carrera?
A ver, yo creo que en realidad New Japan trabaja muy bien los tempos para rivalidades y sobre todo ya tienes como pensado de, bueno, pues aquí ganará, aquí perderá el título Intercontinental Naito, llega el Climax, aquí gana el título y de aquí a Wrestle Kingdom me dice Corona, ¿no? Esas cosas como que cuadran mucho porque siempre dices, ah, qué bien queda esto, que está perfectamente puesto ahí Dominion para que aquí se gane este título y aquí se pierda, al final del Climax para qué tal y tal, New Beginning para... Todo eso, la verdad es que lo cuadra mucho y no creo que algo que se esté ya empezando a trazar un poco a mayo de 2019 vaya a acabar en enero, que puede ser, pero a lo mejor lo van alargando y Liger acaba enfrentándose pues, en eventos importantes a gente como Zack Sabre Jr., yo sé, a otros rivales de Suzuki-Gun, por ejemplo, me encajaría, pero creo que el Junior más importante de la historia tendría que retirarse ante un junior, un cambio de generación. Sí que es bonito, claro, que se retire contra un Minoru Suzuki, como fue, por ejemplo, Flair contra Michaels, pero contra Suzuki, que además, sí, claro, es una leyenda, una gran, gran leyenda, posiblemente se enfrentarían dos de las mayores leyendas del puro, pero el hecho de que, no sé, no me cuadra verles sobre el ring para un final, para uno o para otro, ¿sabes? Es, no sé, creo que sería un buen combate y me gustaría ver que sería un buen combate y me habría gustado. En otro Wrestle Kingdom, por ejemplo, pero no para el último combate de Liger, por ejemplo.
Estoy un poco de acuerdo con el tema de que quizás no es el mejor combate para el fin de carrera de Jushin Thunder Liger. Desde luego, el tema de que sea en Wrestle Kingdom y sea en un estadio tan absolutamente grande y en un escenario tan incomparable, ¿no? Como este, desde luego sí que me flipa la idea, pero que sea contra Minoru Suzuki, estoy como un poco contigo, ¿no? Preferiría que fuese contra un junior importante, aunque quizás los niveles de importancia contra gente como Will Ospreay o Taichi Ishimori quizás no serían tan grandes como lo que puede dar un combate contra Minoru Suzuki. Y dado que con Suzuki parece que no tengan planes ni a corto ni a medio ni a largo plazo, a planes concretos ni planes tangibles, creo que sí que sería una buena solución. O sea, lo que dices, quizás llega un poco tarde el tema de que Jacin Thunderliger, un poco como le metan ahí en la división heavyweight, por así decirlo, a pesar de que sea el último combate, y pueden proporcionarlo como un combate especial, o yo qué sé, hacer que Suzuki llegue con el campeonato Never incluso, y ponerlo en juego en un desafío open weight de verdad contra un luchador junior, que es algo que no han hecho pues prácticamente demasiado con el Never Open Weight Title. Creo que podría llegar a ser interesante, creo que sería un combate muy interesante en cartelera. Así que tengo un poco el corazón dividido con esto. O sea, de nuevo, me gustaría que fuese contra un junior, pero ante todo lo que tenemos en la división ahora mismo, o se lo das contra alguien como quizás el Fantasma, si quieres buquearlo muy fuerte y que tenga una victoria muy grande en Wrestle Kingdom, que igual esa está precipitado, o sí, creo que la solución de Minoru Suzuki, aunque sea solo con la carrera de Jacin Thunderliger en juego, o con las dos para darle más importancia, o con el título de por medio, o yo qué sé qué cojones, sería una decisión bastante chula. Pero de nuevo, quizás el poner la carrera en juego de Jacin Thunderliger es un poco como admitir que va a perder, ¿no? O sea, no sé, casi que preferiría que no, y que simplemente se promocione como un combate por el Never Open Weight Title, o como con un combate especial simplemente, el combate especial de retiro de Jacin, no sé, algo del estilo.
A ver, me gustaría, ¿no? Porque de alguna manera es bonito que cierren un capítulo con otra gran leyenda. Es, no sé, es bonito. Para desde un punto de vista de capítulo para la historia del wrestling que se cierra, mola, ¿no? Acabarlo así. Pero es que no sé, son dos personas tan alejadas que es difícil de creer. Yo qué sé, imagínate que a Randy Orton le retirara a Hiroshi Tanahashi y dices, o AJ Styles, dices, hostia, está guapo, ¿no? Pero no me cuadra que sea uno de estos luchadores. Por la historia, por yo qué sé, el momento, yo qué sé, mil historias. Es un combate que me interesa y que me gusta y me lo planteo y me interesaría mucho. Pero lo he dicho, es que a mí creo que debería haber sido Kushida, seguramente, quien retirara a Liger.
Desde luego sí que quizás Kushida debería haber sido la persona que tendría que estar indicada para retirar a alguno de Jacin Thunderliger. Quizás el junior más importante de los últimos tiempos, retirando a toda una leyenda, ¿no? A todo el que ha llevado el peso de la división durante muchísimo tiempo. Quizás sí que sería ese combate de retiro maravilloso. Pero vamos, yo me imagino a Jacin Thunderliger sacando a Kishin Liger contra Minoru Suzuki en su último combate. Y la verdad es que me entra un hype bastante fuerte. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa con el tema. Nos mandan otra pregunta desde... ¡Uy, wow! ¡Ay, wow! Este Avengers Endgame.
¿Otra vez? Venga, chicas.
Nos pide hacer una reseña, que eso nos lo podemos saltar más que nada, porque ya me sabió mal la semana pasada poner spoilers. Si quieres, lo podemos hacer por Twitter, incluso el poner como... Pues me ha parecido de puta madre, pero sin contexto, para la gente no sepa de qué estamos hablando, ¿sabes? Hasta que escuchen el programa. Pero sí que podemos contestar a la segunda, así que eso.
Y además, no quiero avanzar acontecimientos, sobre todo por si luego no acaban sucediendo, pero puede que Endgame tenga cierto espacio en algún momento en Arras de Luna Universe.
¡Oh, Dios mío! Dejamos eso un poco ahí en el aire, ¿no? Esas palabras, ese castillo de arena, completamente nada sólido, lo dejamos ahí en el aire. Y pues pasamos a la pregunta, de todas formas. Buenas, mis estimados amigos de Inbox. Espero se encuentren de lo mejor. Estoy seguro que ya se lo preguntaron hoy, pero aquí van mis preguntas. Eso, ¿qué les parece Avengers Endgame? No sé qué, no sé cuántos. Y por último, ¿a qué luchadores pondrían como los seis Vengadores? Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Hawkeye y Black Widow. ¿A quién como Loki y a quién como Thanos? Muchas gracias por tan excelente programa, nos vemos pronto. Creo que tendría que haber leído esta pregunta antes, más que nada, porque nos la han preguntado 40 veces.
Esto lo respondimos la semana pasada.
Sí, nos la han preguntado 40 veces, o sea, y de hecho esta pregunta es bastante más reciente y nos la han preguntado igual, no sé, en fin. De nuevo, quizás disculpas porque estoy un poco imbécil, pero nada nuevo, nada que no sepáis, así que eso. Pasamos a la siguiente mejor.
Creo que fue el martes 30, por si a alguien se le ha pasado, ahí está respondido, creo, vaya.
Sí, o sea, es que me suena mucho, además es eso, es una pregunta que nos ha llegado 40 millones de veces, sobre todo con el estreno de Avengers Endgame, así que nada. Puede también que haya leído una pregunta más antigua y no me haya dado cuenta, así que en cualquier caso, disculpadme por mi imbecilidad últimamente, pero eso. La siguiente pregunta nos llega desde Orlando, desde Florida, nos la envía Hornswago. Carlitos.
Hombre, no, aquí ya se está pasando los límites, no hace falta ni que acabe la frase. Ya sabemos cuál es el Flore.
¿De verdad no te acuerdas de esa noche mágica? Ay, me sigue haciendo mucha gracia, perdón.
Sí, a ver, Hornswago, bueno, sí, a ver, sabéis que es un gnomo. Una noche mágica es porque fuimos un día de... pues a buscar otros animales fantásticos, ¿no? Y cómo encontrarlos era lo que yo necesitaba. Entonces, pues me llevé al elfo para que me ayudara.
Desde luego, noche mágica, desde luego, es lo que tiene que dar con un leprechaun, ¿no? Es lo que tiene. Ay, vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pasamos un poquito del viejo lore, ¿no? De Carlos y los luchadores random. Una clase, nos llega desde una clase de lenguaje y nos la envía, pues, uno de mis personajes favoritos últimamente, el innombrable. Hola, Capu y Carlos. ¿Los bajos nivel de audiencia de WWE puede aceptar negativamente al wrestling mundial? Supongo que se refiere a afectar, o sea, los bajos niveles de audiencia de WWE pueden afectar negativamente al wrestling mundial?
Yo creo que no, que simplemente afecta a WWE, porque si afecta, o a los fans de WWE en todo caso, pero no creo que haya mala audiencia en SmackDown y en Raw afecte a quien es fan, promotor o wrestler en, yo qué sé, en Lucha Underground o en Impact Wrestling o en AAA. Quiero decir, entiendo que, yo qué sé, si eres Evolve, si eres Progress, si eres WXW, puedes estar ciertamente preocupado, decir, hombre, a lo mejor se van a acabar llevando a todos mis wrestlers para intentar buscar ahí ese pequeño nicho donde encontrar más audiencia o yo qué sé. Pero yo creo que si tú eres ahora mismo Don Callis y Scott D'Amore, por ejemplo, y está bajando la audiencia de Raw y SmackDown, pues yo creo que es una buena noticia para ellos, ¿no? Decir, oye, mira, están aquí yendo mal, igual nosotros podemos plantear una alternativa para que esta marcha de aquí se vaya a otro lado, ¿no? Y que más que alguien se suscriba del wrestling, sea simplemente un trasvase a otra opción. Como cuando, yo qué sé, va muy mal una empresa de telefónica y te vas a otra, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que es algo que necesitas o te gusta o te interesa. Pues con el wrestling es lo mismo. Si yo veo que ahora mismo New Japan no lo está haciendo bien, pues me pongo a ver DDT, seguramente. Entonces, yo no creo que a nivel mundial sea, y a nivel de wrestling sea una mala noticia. Simplemente es que se pierde un poco el interés por WWE y es normal. Las causas ya las hemos hablado muchas veces, pero un dato muy interesante. Yo no sé cuánta audiencia tendrá la televisión en Latinoamérica o ni siquiera sé más o menos el nivel de población que hay allí, ¿no? Pero aquí en España, por ejemplo, un programa como es Pasapalabra, un programa previo a la cena, con un público pues bastante adulto y tal, y tiene más audiencia que Raw. Pasapalabra. Es que lo pienso y dices, ¿cómo cojones? Un programa tan, no sé, pequeñito, por decirlo de alguna manera, puede tener más audiencia que uno de los espectáculos que más dinero mueven en el mundo. Es muy flipante. También hay que pensar que muchas veces cuando nos llegan los datos de audiencia de Raw y eso, nos perdemos cosas como el diferido o el pirateo, que también es habitual. Pero bueno, que igual está bajando mucho y eso es normal. Las otras dos casi siempre han existido desde hace mucho tiempo. Pero yo creo que no debe afectar al resto de empresas. De hecho, creo que algunas hasta les beneficia.
Yo entiendo la relación directa entre WWE es el producto de wrestling que más sigue la gente globalmente y que obviamente pues tiene el imperio mundial, ¿no? Y tiene pues la supremacía. Y entiendo que justo esto haga que si la gente deja de ver WWE, pues parezca que deja de consumir wrestling, ¿no? Pero es que se juntan factores bastante distintos. O sea, sí, desde luego hay un descontento con el puto de WWE y un desinterés a verlo en televisión en directo. Las cosas de, o sea, los ratings y todo esto de televisión lo atestiguan muy fuerte. Pero también hay un cambio de mentalidad en cuanto a consumo de productos audiovisuales, en el sentido de que ahora mismo pues se consume más por internet que por la televisión, a pesar de que las audiencias están bajando de televisión, y a pesar de que es una tendencia globalizada esto, y cada vez hay menos gente sintonizando la televisión y más gente sintonizando, yo que sé, Netflix o plataformas de streaming por internet, a pesar de que es un cambio global de mentalidad bastante fuerte, sigue siendo preocupante lo que dices, ¿no? Sigue siendo preocupante que tenga 2 millones de audiencia y Pasapalabra tenga más aquí en España. Está claro que no es el mismo mercado, que Estados Unidos es más grande y que tiene otro tipo de forma de ofrecer el producto televisivo, y aquí en España, pues, Telecinco, por ejemplo, está en todos los hogares que tienen televisión, o Antena 3 está en todos los hogares que tienen televisión, y no hay paquetes así premium en televisión abierta. A menos que yo tenga conciencia ahora mismo, pero desde luego sí que es preocupante. O sea, es un programa que en su prime tenía muchísimo más espectador del que tiene ahora. De hecho, creo que estamos hablando de decenas de millones, ¿no? Incluso no recuerdo exactamente ahora mismo cuál es el dato de audiencia máxima de la historia de WWE, pero recuerdo que era una barbaridad semejante. Es preocupante, pero no creo que sea tan preocupante como para que, primero, el canal esté en descontento con la empresa por esta bajada de ratings, más que nada porque lo han mantenido durante muchísimo tiempo tanto a Raw como a SmackDown, y es un producto suficientemente estable y poderoso como para mantenerse en pantalla. Y desde luego, por otro punto, es que se consume de otras muchas formas el producto de WWE, y por ejemplo, WWE Network es puede que una de las plataformas online que más repercusión tienen y que más nivel de gente tienen contratada. Así que lo que pierden por un lado es lo que ganan por otro. Estamos hablando de que WWE tiene contratos multimillonarios y va a firmar uno ahora con, ha firmado uno con Fox y va a entrar en su programación. Desde luego, no creo que sea preocupante esto para WWE, y no creo que sea preocupante para el mundo del wrestling global por lo mismo. La forma de consumo ha cambiado mucho y la gente ya no llega al wrestling por televisión mayoritariamente, sino que llega por internet y se consume por internet mayoritariamente. No sé, programas que tengan actualmente sitio en televisión, me vengan a la cabeza MLW, en New Japan Pro Wrestling en AXSTV y Impact Wrestling, pero es algo bastante testimonial y de hecho por eso están abriendo fronteras en cuanto a internet. Por eso han hecho ahora, por ejemplo, Impact Plus, ¿no? Para llegar a más y más gente. Y no sé, o sea, creo que la gente consume mucho más por internet y las bajadas de audiencia son un testigo de muchas cosas, pero a la vez no son un testigo de que la gente esté súper descontenta, porque ahora mismo WWE se consume en muchos más hogares de los que se consumía pues hace, por ejemplo, 10 años.
Claro, claro. Es que ahora se consume más, yo creo, de hecho, pero de manera diferente y sobre todo en plataformas diferentes, que lo tú dices. Creo que en todo 2018 solo se superó una vez los 3 millones de audiencia, o la última vez que lo recuerdo fue como en verano. Y es porque leí una noticia en Solo Wrestling que el día que regresó Roman Reigns fue el día con más espectadores desde entonces, desde verano, con un, creo que, 3 millones, pero muy cerca. Pero lo que sí que ocurre es que tienen bien de rating, quiero decir, de la gente que está viendo la televisión, hay bastante cuota de pantalla para ellos, o sea, marca que hay un tanto por ciento bastante elevado. O sea, que va decayendo sobre todo hacia la tercera hora, lo que sí que se puede analizar de que seguramente un producto más breve aportaría más audiencia pero menos dinero, porque seguramente audiencia no les beneficia tanto como poder meter más publicidad, que eso es algo muy importante, que WWE está empezando a pensar en los, por ejemplo, en los fans con la plataforma y en la empresa, en los patrocinadores y tal, en televisión. Y entonces yo a lo mejor creo que no nos tenemos que preocupar tanto, como tú dices, por cuando marca audiencia de WWE Raw 28 de marzo, 1.200.000, bajona más infinita de la historia. Pues bueno, sí que es una putada, pero creo que también podrían salir marcas de vamos a ver cuánta gente se ha suscrito o hay suscrita esta semana en la Network, o cuánta gente ha consumido el pay-per-view. Creo que eso también deberían de en WWE Network. Se tendría que valorar.
Desde luego es eso completamente. Estuvimos en un mundo cambiante en cuanto a hábitos de consumo y es una de las cosas que hay que tener más en cuenta. Pero sí, desde luego estoy completamente de acuerdo contigo y no sé, hay muchísimos factores distintos y desde luego no, esto no es precisamente que el mundo de wrestling vaya a decaer en importancia y en interés, y menos cuando, joder, cada vez estamos presenciando que hay empresas más pequeñas que están llegando a cuotas de audiencia mucho más grandes. Y, joder, no sé, no me parece un mal síntoma para absolutamente nada. O sea que, puede ser preocupante para WWE, pero no para el mundo del wrestling en general. Pero bueno, no os dejo aquí otra pregunta. El innombrable, ¿qué luchadores encajan como representantes de partidos políticos españoles? Muy bien. Os dejo que estoy en medio de un dictado y necesito concentración. Debo partir una lanza a favor del innombrable, y es que tiene muchas menos faltas de ortografía en este último mail. Así que enhorabuena, compañero, y creo que todos debemos de aprender una lección de él, ¿no? Que es básicamente el cuando vemos que tenemos un fallo o cometemos algún error, como yo en la presentación, por ejemplo, pedir perdón, desde luego, y tratar de mejorarlo a la próxima. Y el innombrable lo está haciendo, así que me alegro mucho por ti. Espero que tengas dentro de nada un certificado mayúsculo en cuanto a uso del lenguaje. Te queremos.
De aquí a que se saque la primaria ya queda poquito. Oye, muy bien. Los personajes, mira que yo soy asiduo a hablar de temas sociales y de político, no política de, pero no de política de partidos en los programas, pero sí de política. Pero voy a lanzar, pero voy a tirar ya por Jim Nix un poco así. Yo pienso que, por ejemplo, Pedro, ¿no? Nuestro actualmente presidente del gobierno, es que claro,
qué guapo
Latinoamérica,
es.
claro, es el guapo. Y para mí Finn Balor es el más guapo. O sea, mucha gente no lo piensa, ¿eh? A mis amigos a veces les pongo fotos y dicen, pues a mí no me parece tan guapo, pero para mí Finn Balor es el más guapo, seguramente. Entonces, yo creo que Finn Balor sería Pedro porque, madre mía, qué guapo. De hecho, me puse cuando llegan noticias de, a lo mejor, yo sé, Irlanda, ¿no? Sobre nuestro presidente y pone The Handsome President o algo así, ¿sabes? En plan, como si le llamáramos el guapo. Me parece muy divertido. Luego, pues Pablo Casado, que representa lo contrario, no por ello de Finn Balor, lo feo, pero Pablo Casado, que es un poco como la regeneración de lo clásico, ¿no? De lo que siempre ha sido así la derecha de nuestro país. Entonces, yo creo que sería un poco Roman Reigns, ¿no? Como siempre tiene que estar ahí un John Cena, siempre tiene que estar que nos lo calzan ahí como el cambio de generación, pero que está puesto ahí por los empresarios. Pues yo creo que sería un poco...
Hostia, de puta madre, sí, sí.
Yo creo que sería un poco Roman Reigns. Luego, Pablo Iglesias, que de alguna manera es como el tipo que está más volcado en lo social y tal. Pues seguramente sea John Cena, ¿no? Con su Make-A-Wish. De venga, vamos a ayudar a todos los niños posibles.
Sí, además es un poco Cena, ¿no? También en el sentido de que hay mucha gente que le quiere mucho y hay mucha gente que le odia, pero como no poder ni verle. O sea que sí, desde luego.
Exacto, exacto. Y por la misma razón por la que unos le odian, otros le aman. Entonces, sí,
exacto.
Me renta, me renta. ¿Y qué me falta? Me falta... Albert Rivera. Oh,
Albert Rivera, Rivera, sí.
Albert Rivera. Uf. Albert Rivera. Albert Rivera, ¿eh?
Podríamos ir tan a lo fácil y voy a ir yo tan a lo fácil.
Es que estoy intentando evitar todo lo Romandam, Matt Sydal. Yo eso lo estoy intentando evitar. Bueno, Tyler Bates. A mí me cuadra Taylor Bates. No voy a decir las explicaciones.
¡Ah, joder! ¡Madre mía! Me ha costado pillarlo.
Joder, tío, porque
es un
joven ahí.
Claro, joder. Es la futura estrella, exacto. O sea, claro. O sea, estamos hablando de que Albert Rivera tiene ahora un... Joder. Ha pegado un subidón de la hostia y ha hecho sorpaso. O sea, desde luego es un poco Taylor Bates en ese sentido. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Concuerdo.
Por eso.
Bueno, yo iba a decir que... Uf, vale, voy a empezar por... no quiero hacer esto. No quiero ser el capullo que diga lo que tiene que decir Albert Rivera. Pero bueno, vale, voy a decirlo ya, qué cojones. A ver, Billy Kidman en WCW tenía un gimmick, ¿no? Cuando estaba en el Raven's Flock, que era un poco... se tocaba mucho la nariz, dejémosla ahí, pues ya está, ya estaría. Ese es básicamente Albert Rivera.
Sí, bueno, vale.
Ay,
claro.
En fin.
Nada que ver con Tyler Bates.
Nada que ver.
Repito que no era por eso.
Pero bueno, dejo ese ahí, apartadito. Estoy de acuerdo con Pedro Sánchez siendo Finn Balor, es el guapo completamente. Es que no sé, es que te diría incluso que Pedro Sánchez es un poco el Daniel Bryan, en cierta forma. No porque le quiera. Bueno, y ahora incluso podemos decir que le quiero a todo el mundo por el tema de esta jodida. Este speech, ¿no? Post elecciones que hizo en el que la gente le quería como a saco, ha sido el deseado, en cierta forma. Puedo entenderlo como... es el Daniel Bryan en el sentido de que le echaron, volvió más fuerte, ¿sabes? Y el cabrón ahora es presidente. Y Daniel Bryan, pues, volvió como campeón mundial y todo esto. Y, de hecho, se fue otra vez de la empresa y ha vuelto. O sea, si sus carreras son paralelas, Pedro Sánchez le queda que le expulsen otra vez del gobierno, vuelva a ganar otras primarias y vuelva a ser presidente.
Es que bueno, ha sido muy buena, ¿eh? Ha sido increíble.
Oh, Dios mío, no sé cómo lo he hecho. Pablo Casado, sí, desde luego, de acuerdo completamente con Roman Reigns, cero quejas y nada que apuntillar ahí, me parece maravillosa la comparación. Y es que con Pablo Iglesias también, Pablo Casado y Pablo Iglesias me parecen que están muy acertados, así que eso, solo puntualizar lo de Albert Rivera y solo añadir lo de Pedro Sánchez, desde luego. Ay, madre de Dios, me encantan estas preguntas tan random. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, nos llega desde México, nos la envía Tingili, nuestro querido Tingili. Hola, hola, Capu y Carlos, líderes y por siempre ravenistas del Capu Raider Club. Es que lo duro. Luego de una larga semana en donde no he podido superar que Capu dijera que Martín era mejor que yo, he decidido continuar y no dejar de luchar por un mejor buqueo. Dicho esto, dejo mis preguntas. Tinguili, te sigo queriendo muchísimo, sigue siendo el ace del programa, solo que ahora pues hay una pugna aquí, ¿no? Por el poder, o sea, Tinguili es nuestro Tanahashi, quizás Martín está ahí siendo un poco caga en sus inicios, así que esto va a ser interesante de ser, va a ser bastante bonito.
Y está la rivalidad del año, ¿eh? Aquí tenemos el posiblemente, ojalá haya un Match of the Year aquí. De momento candidato hay.
De momento candidato a Match of the Year en Inbox, desde luego. Y quién sabe, igual esto puede desembocar en nuestra WrestleMania particular, ¿no? Así que ya veremos a ver cómo avanza esta storyline. Y nos deja aquí, Tinguir, una preguntilla. Tengo una duda. Han hablado las últimas semanas sobre el sindicato de luchadores. Yo en el fútbol a la hora de que... Perdón, me he saltado la línea. Yo quisiera plantear que si no debería ser como en el fútbol. A la hora de que WWE o grandes empresas fichen en Independientes o Ring of Honor y la empresa donde salieron reciba algo y no solo lo abaraten, no solo lo arrebaten de las empresas. Ejemplo, Real Madrid ficha a Hazard y paga al Chelsea. Se me hace injusto a veces que solo arrebaten luchadores y no reciba nada la empresa.
Es que... es diferente, porque... yo qué sé, eso solo pasa en el fútbol. En el baloncesto es diferente, el draft funciona de otra manera, pero al fin y al cabo son empresas, no son equipos que forman parte de una liga, son empresas privadas. Es como si yo trabajo para la charcutería Paco, me voy y me voy a la charcutería Manola, ¿sabes? Creo que no tiene nada que ver en ese sentido.
Claro, y supongo que la charcutería Paco no te pondrá cláusula de rescisión, ¿no? Para que te fiche la charcutería Manola.
No, claro, pero mi contrato sí que será de 8 meses, ¿sabes? O indefinido. Y a lo mejor sí que me quiero marchar. Y claro, no es lo mismo que te despidan que irte. Que irte por un despido procedente que uno improcedente. Ahí son empresas privadas y no tiene que ver tanto en lo deportivo, sino en lo bursátil, en lo económico, en todo de administración de empresas y estas cosas que yo, la verdad, se marchan de mis conocimientos. Así que creo que no es tan fácil en ese sentido.
Desde luego hay un punto que has tocado que me parece que es la clave de todo esto, y es que las empresas de wrestling no trabajan bajo una misma bandera, como sí que lo hacen los equipos de fútbol. O sea, al fin y al cabo, Barça, Madrid, Valencia, Villarreal, Getafe, Real Sociedad, yo que sé, todos los equipos de la Liga Española, al igual que en otras tantas ligas del mundo, trabajan para su propia liga. O sea, el FC Barcelona y el Madrid, son parte de la Liga Española. El Chelsea y el Liverpool son parte de la liga inglesa, el Milan y la Juve son de la liga italiana. Pero WWE y TNA e Impact Wrestling no trabajan para una empresa superior, y Ring of Honor y MLW tampoco, o sea, trabajan cada una para sus intereses propios, y como tal son competencia una de otra, aunque al final del día ninguna es competencia para WWE, pero vamos, están en constante conflicto entre ellos porque ofrecen el mismo tipo de producto a la misma audiencia o a una audiencia muy parecida. Por tanto, son un tipo de contrato distinto y no se adhieren a unas reglas comunes. Si hubiera un sindicato de reglas, desde luego sí que sería una de las medidas que podrían poner, y sería muy interesante desde el punto de vista de WWE el que de repente para fichar a luchadores tengas que negociar cláusulas de rescisión con las otras empresas, que presumiblemente les darían contratos las empresas bastante más grandes, yo que sé. Pongamos por ejemplo que Ring of Honor le mete una cláusula de rescisión a Jay Lethal y tiene que, esa cláusula incluye que una parte del dinero de la ficha, por así decirlo, de Jay Lethal va a Ring of Honor y otra al mismo Jay Lethal, y a la vez WWE paga esto y lo otro. Sí que sería muy interesante, desde luego sería una medida bastante chula si existiese este sindicato y existiese un organismo superior a todas las empresas. Pero de nuevo, copando WWE el mercado, poniendo sus propias reglas y jugando bajo sus propios intereses, esto es muy complicado que suceda, y desde luego los luchadores no creo que les interese tantísimo ahora mismo el juntarse entre todos y el realmente meter miedo a las empresas en las que están jugando, porque el mercado del wrestling es tan distinto en tantos sentidos y trabaja de una forma tan, tan complicada que al fin y al cabo lo que no quieres como wrestler es cerrarte puertas y tener una reputación de que eres difícil de trabajar o eres poco profesional, o incluso esto, de que te has sindicado y que trabajas, conoces tus derechos y luchas por ellos. O sea, esto incluso para empresas como WWE o cualquier empresa grande en el mercado del wrestling es algo contraproducente, y entiendo que debe ser muy complicado. Así que, desde luego, en una utopía sería una cosa bastante chula y una cosa que sería genial de que se hiciese, pero en cuanto a posibilidades reales lo veo muy complicado.
Sí, sí.
Pero bueno, eso. Dejamos la siguiente pregunta aquí de Tinguili. Los bajos ratings siguen en WWE y parece que no importa y parece no importarles. ¿Crees que llega un punto a corto plazo que tengan que tomar medidas extremas? Hemos hablado un poco de esto por encima, pero no hemos comentado esto en concreto. ¿Qué te parece? ¿Crees que van a tener que tomar medidas extremas y meter otro tipo de cosillas? Quizás, no sé, que vuelva Sergeant Slaughter o Hulk Hogan o algo del palo.
como hemos visto, ya ni los Roman a SmackDown y Styles a Raw estas cosas funcionan. Aunque bueno, hoy vuelve Roman a Raw y veremos si que da algún cierto golpe de efecto sobre la mesa y sube un poco la audiencia, pero complicado, ¿no? Ni ya ni los Takers, ni los Cenas, pocas cosas funcionan realmente. Y yo creo que la única manera que... Tienen dos maneras muy importantes. La primera es mejorar en cuanto a calidad en las historias, porque creo que los combates están bien, pero los shows de TV son horribles por las historias, no avanzan, son reiterativas, siempre los mismos. Muy mal, estúpido muchas veces, uh-huh. Aunque se hace, y sobre todo, y creo que esto forma parte, sobre todo lo primero, causa de lo segundo, o puede incluso al revés, la verdad es que son bastante conectables, es que es muy largo, son muy largos los programas, y quieren sí. Alargar SmackDown en vez de cortar Raw, es alucinante.
Desde luego el tema de duración es uno de los que más duelen en cuanto a la programación semanal de WWE, es bastante... complicado para una persona seguir 3 horas de programación diaria, bueno, diaria, ¿me entiendes? Tres horas de programación semanal y no perderte absolutamente nada o desconectar en algún momento. O sea, tienes que estar muy metido en el producto y ser muy fan de esto para que te guste tantísimo. Y desde luego es muy complicado, ¿no? O sea, mucha gente tiene demasiado poco tiempo libre como para estar 3 horas semanales delante de la televisión viendo Raw o viendo SmackDown. Claro. Y más, yo qué sé, teniendo en cuenta de nuevo que ahora quizás se consume más por otras vías. Así que, no sé, teniendo la posibilidad de verlo mañana en un servicio pirata o no, en lugar de ver 3 horas en directo, poder verlo tú a tu rollo con distintas dosis o como quieras, desde luego parece mucho más atractivo para cualquiera que esté, yo qué sé, tenga un trabajo, tenga estudios, tenga realmente otras cosas que hacer, otro tipo de obligaciones, antes que estar 3 horas de programación. Pero yo quiero incidir en esto del star power, en lo que he dicho antes. Muchas veces cuando WWE caen las audiencias, entran un poco en panic mode, ¿no? Y empiezan a hacer cosas raras. Lo de Roman Reigns es una cosa rara, por ejemplo. Pero hemos visto muchas veces durante la historia de WWE que cuando hay bajas audiencias, enseguida rescatan a The Rock, o rescatan a esto, o rescatan a lo otro, o de repente meten a DX con calzador ahí en las historias de repente de la nada. ¿Crees que esto puede llegar a pasar? ¿Crees que de verdad hay un problema de star power dentro de WWE?
No lo sé, tío. Es que por un lado yo confío en los AJ Styles y en los Seth Rollins, ¿no? Y en Daniel Bryan y en Kofi Kingston. Y ves que la reacción que tiene un Burn It Down, eso no lo ha tenido alguien en tiempo. A mí, por ejemplo, yo creo que esas reacciones que ha tenido Becky Lynch era un personaje que no había visto en mucho tiempo. Y creo que el star power ha cambiado y es diferente. Y ahora igual está en más puntos y no solo se centra en un hombre, ya no solo en Cena, ya no solo en Stone Cold, ya no solo en Hogan, sino que ahora son Becky, Rollins, Kofi, por ejemplo. Y claro, pero es que se trabaja muy mal con el resto. Y antes creo que en una misma cartelera podías trabajar con Jericho, con DDP, con Booker T, con los Hardys, Edge y Christian, Team 3D. Tenías unos eventos donde cada historia contaba con algo, ¿no? Y aunque sean estúpidas, yo qué sé, creo que era algo más interesante de poder llevar a cabo de ver. Y lo que dices, no todo el mundo tiene 3 horas para ver cada semana de algo. Lo que funciona de seguir una serie es que a lo mejor tienes que tragarte 1 hora a la semana. Y de hecho, con la forma de consumo actual, Netflix, HBO, estas plataformas, es toma, subo la serie entera y si quieres ver 1 hoy y 9 dentro de 8 meses, puedes hacerlo perfectamente. Y ahora WWE, pues igual está desactualizado en ese sentido, en cómo ofrecer el producto. Igual es lo que tendrán que revisar, a lo mejor, no sé, que es que yo creo que sigue siendo un problema de formato, seguramente.
Sí, seguramente el formato ya esté caduco, ya sea un... no que huela rancio, pero sí que quizás haya que replantearse un poquito el cómo se presenta el producto, ¿no?, de cara a los espectadores. Pero desde luego yo también, incidiendo en esto de star power, una cosita que se me ha venido a la cabeza es que quizás no intentan tanto hacer de sus luchadores estrellas globales, en el sentido de que no los meten tanto en la cultura popular, no sé si me explico. En cuanto a Stone Cold, The Rock y todo esto, gran parte de que fueran tan grandes es porque estaban tratando de promocionarlos no solo dentro de su programación y de su burbuja y de su universo, sino de absolutamente todo. O sea, veíamos a The Rock pasear de aquí y de allá, o incluso a John Cena pasear en todos lados. No he visto tantas cosas de, por ejemplo, ver a Seth Rollins en un talk show de americano de aquí y de allá. No lo he visto aparecer por aquí y por allá tampoco. Brock Lesnar más de lo mismo. Roman Reigns tampoco. No sé, quizás el problema es que se han centrado demasiado tanto en su propio universo, que están encerrados en su burbujita y no salen de ella, y quizás es lo que les hizo grandes en un tiempo y lo que no están consiguiendo ahora. Joder, Hulk Hogan tenía un puto comercial de cereales, o sea, es un ejemplo imbécil, pero es un ejemplo. O sea, quizás el problema es que no están tratando de hacerlos tan marketeables en el sentido de cultura popular, sino hacemos nuestra propia cultura y entrad en ella si queréis. Es que quizás creo que es uno de esos problemas que tienen ahora mismo. No sé, en fin. Puede haber mil motivos, puede haber mil cosillas, y desde luego el formato es uno de ellos, como dices, las historias es otro, y dejo esta posibilidad así en el aire para que la discutáis si queréis vosotros en comentarios lo que queráis. Así que nada, pasamos a la siguiente pregunta, si te parece bien, si quieres apuntar algo más.
Es que no sé, le estoy dando vueltas, perdón si a veces me quedo en silencio porque es que me pongo a pensar, y es como que tengo tantas ideas y a lo mejor es tantas cosas a la vez que a lo mejor... Es que digo, sí, hay Star Power, pero lo que tú dices, ¿no? De que el punto de vista de lo comercial que es el wrestling, igual es ese punto, ¿eh? Que había, igual se me había pasado por alto de que igual el wrestling, en general, en Estados Unidos ha dejado de ser comercial. Y ahora se está convirtiendo en algo más de culto, pero pienso que no, tío, que les siguen patrocinando las grandes empresas, van a grandes estadios, lo que se forma en el WrestleMania Weekend, eso es el evento del año,
sí,
tío.
Sí, desde luego.
Está a la altura de cosas como la final de la NFL y estas cosas, no sé, es extraño. Yo abogo porque es simplemente una manera de que la forma de consumir de los jóvenes es diferente, y el principal objetivo o el principal target de WWE es esa gente que ya no consumimos a través de televisión. Pero claro, una vez más, nosotros estamos en España, en Perú, en Chile, en Argentina, no sabemos cómo se consume tanto en Estados Unidos, entonces... Se nos están pasando, obviamente, factores que desconocemos o que a lo mejor, yo qué sé, ahora mismo pasaba en la televisión de Estados Unidos y el viernes noche, que siempre digo que no hay que pensar que sea eso, pero coincide que Raw coincide con James Corden, coincide con la NBA, coincide con el estreno de una peli, yo qué sé, esas cosas nosotros no las sabemos tanto, pero tampoco tendría que ser una excusa.
Desde luego es un problema en cuanto a producto, es un problema también sociológico en cierta forma, de hábitos de consumo y de absolutamente mil factores más. Así que una cosa buena que tiene WWE, que ha tenido siempre, es que sabe adaptarse muy bien a las circunstancias que tiene en cada época, y creo que es algo que se va a ver cambios bastante fuertes en el futuro en cuanto a cambio de formato, cambio de en la forma de entender el producto. Creo que sí que van a saber adaptarlo muy bien a la nueva realidad, ¿no? Pero de momento sí, están un poco en este sí pero no, que es actualmente la televisión y internet y todo esto. Y creo que de momento lo están haciendo de puta madre, dentro de todo lo malo que tienen, y que se van a conseguir adaptar en el futuro. Pero desde luego va a ser un proceso que va a ser lento y que va a ser pues con los años, ¿no? Igual dentro de 10 años no vemos a WWE en televisión, pero sí que vemos sus puntos semanales en internet y los vemos incluso con más asiduidad y lo vemos más fuerte que cuando estaban en televisión. No lo sé. Pueden pasar muchas cosas en cuanto a esto. Pero bueno, pasamos ahora sí a la siguiente pregunta. ¿Quiénes creen que ganará el Money in the Bank masculino y femenino? Y si podrían sacarle provecho, no como los últimos años. Yo si quieres te recuerdo aquí, porque también tengo los deberes hechos, he puesto aquí Money in the Bank en Wikipedia, que es viene muy handy, la puñetera Wikipedia. Tenemos el Money in the Bank femenino, tenemos a Natalia, a Dana Brooke, a Naomi y Alexa Bliss por parte de Raw, y a Bayley, Mandy Rose, Ember Moon y Carmela por parte de SmackDown.
Es que por un lado está lo que quiero y por otro lo que creo, que siempre suele suceder en estos casos. En el caso de las chicas, por ejemplo, creo que habría que descartar a las que ya han sido campeones del maletín, como son Carmela y Alexa, y sí, algunas que creo que no sé, quizás sin confiando en ellas y son de cierta relevancia o quieren darles más relevancia, pero que tampoco como para darles el maletín, como son Dana Brooke, Natalia. Y tristemente pensaría que también, a lo mejor, y bueno, iba a decir en Vermont, pero me quedo más que en este puesto Naomi no le van a dar otra vez un maletín porque no tenía sentido, ya tiene suficiente estatus. Entonces, aquí yo veo tres posibles ganadoras. La que yo quiero, que es en Vermont,
porque deberían confiar en ella y como Miss Money in the Bank puede aportar algo, incluso como heel, creo que hay que darle un toque a algo porque se están prendiendo durante una de las top 3 luchadoras del roster. Luego pienso que Bayley le vendría bien poseer el maletín y tener cierta actitud individual que ha carecido últimamente y ponerle una órbita mundial de atacar con el maletín e incluso ganar en la misma noche el combate a Becky, Charlotte y atacar y canjearlo. Y luego creo que es el que va a ser más factible, es que sea Mandy Rose, que a mí no me desagrada, sinceramente. Pienso que es una luchadora que puede mostrar mucho, ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, y que bueno, simplemente un poco más de rodaje. Pero también habría preferido incluso más a Sonya, no lo tengo del todo claro, pero bueno, Mandy creo que es la que tiene ahora la confianza por parte de WWE.
Sí,
Y si quieres responder tú y luego vamos a los chicos.
Concuerdo completamente. O sea, mi favorita para ganar esto es Ember Moon. También vería a Bayley en esa posición si viene con un turn heel de por sí, porque me parece que como face el personaje está gastadísimo. La gente está hasta las narices de Bayley y creo que lo necesita y más después de este cambio de marca, ¿no? Y este desvincularse de Sasha Banks y este que de Sasha Banks haya caído en el olvido y posiblemente haya caído en el despido en el futuro. Ya veremos a ver qué pasa con eso. Creo que sí que le vendría muy bien a Bayley el maletín siendo heel y con un personaje renovado. Ella también decía que quería ser un poco. Ella dijo Lady Guerrero. No, ella no dijo Lady Guerrero. ¿Quién quería ser esta mujer? Ya no me acuerdo quién admiraba a esta persona. Era ella la que admiraba a Eddie Guerrero, ¿verdad? Y era Sasha la que admiraba a Randy Savage. Tengo un lío con esto de la hostia.
Al revés, o sea,
Al revés.
Eddie. A ver, también le gusta a Bayley, le gusta mucho a Eddie, pero Macho Man, por ejemplo, sus. Yo qué sé, cuando lleva estas tiras en la ropa y eso es de en honor a Randy Savage.
Cierto. Cierto, sí, soy imbécil. Bueno, pues eso. Tirar un poco el personaje a ese estilo, que también es lo que ha querido desde hace tiempo, y también ha hablado bastantes veces de ser una heel, creo que le puede venir muy bien. Y a Ember Moon, desde luego, necesitan subirla después de tanta indiferencia durante tanto tiempo por parte de la directiva hacia ella. Y creo que le vendría muy bien ser Mrs. Money in the Bank. Y también tiene una cosilla interesante con Becky Lynch. Podrían hacer un combate bastante chulo. Y además ahora, por ejemplo, está en la misma marca que Asuka, ¿no? O sea, que pueden hacer también cosas guays por ahí también y, yo qué sé, seguir esa rivalidad que parecía que en NXT que iba a ser durante toda su carrera. No sé, ya veremos a ver qué pasa. Pero desde luego veo a Mandy Rose saliendo con el maletín por trato de directiva y porque parece que es a la que quieren dar más push de todas las que hay ahí mismo. Así que sí, desde luego descartaría a Dana Brooke. Podemos estar tranquilos, chicos.
Yo
Y...
también digo que prefiero a Dana Brooke que a Natalia, con el maletín.
Sí, desde luego, desde luego. Y iba a decir, de hecho, que Natalia no la descartemos porque no descarto nunca un LOL Natalia Wins, que es lo que es un poco mucho el factor de WWE con la división femenina. Pero sí, esperemos realmente que ni Natalia ni Dana toquen el maletín, ni vamos, ni una vez en el combate a ser posible, pero bueno. El masculino, por parte de Raw, tenemos a Braun Strowman, a Ricochet, a Drew McIntyre y a Baron Corbin. Y por parte de SmackDown tenemos a Lee, a Finn Balor, a Andrade y a Randy Orton.
Orton es como Natalia, uff, me da miedo el
Sí.
Lord Wish, ¿no? Aquí también empezaré descartando. Yo creo que Braun es el menos partidario aquí de ganar el maletín, porque lo he dicho, creo que es fácil darle estatus de main eventer y ya el año pasado tuvo el maletín y para lo que lo usó, pues no merece la pena. Y por cierto, vaya bajón de Braun este año, ¿eh? Pero
Uf.
ya hacíamos el año pasado, este año el triple, ¿eh?
Horroroso, horroroso, de verdad, sí. O sea, tenían a este pavo, de verdad, como un main eventer fijo. Sí, les daba la puta gana y no sé qué narices han hecho con él. O sea, creo que se han pensado que tenía tanto momentum que podían darle toda la mierda del mundo que la gente se lo iba a volver a tragar. Y él no, eso nunca funciona.
Eso pasó con un Bray Wyatt al fin y al cabo. Y mira, bueno, ahora también curioso lo de Bray.
Sí.
Ya, ¿sabes? Es que me gustaría ganar este combate. Bray Wyatt apareciendo de la nada llevando su maletín.
¿Sabes qué te lo iba a decir, de hecho, cuando lo
¿En
estaba
serio?
diciendo? Sí. O sea, que me falta aquí Bray Wyatt y me molaría muchísimo que pasase algo del estilo. Aunque no llevase a nada, rollo, obviamente no ha sido el ganador, obviamente no puedes canjearlo, pero molaría muchísimo a Bray Wyatt verlo con el maletín y hacer el imbécil, no sé, creo que sería interesante.
Es que aunque no sea. De esta pregunta, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo trasladan el personaje Bray Wyatt al ring. Es lo que más miedo me da,
Sí.
la verdad. Y a lo mejor el ganar el Money in the Bank casi de Strangis y meterlo como, ah, chicos, mirad lo que tengo, pues, me parecería muy creepy y me encantaría. Bueno, luego, por otro lado, creo que Ricochet y Ali serían las opciones más arriesgadas que no van a realizar por el hecho de que acaban de subir, pero tienes que tener tu cupo de high flying, de gente que va a hacer spots y estas cosas y. Que a lo mejor en 2 años o en un año incluso diría, sí, puedo ganar el maletín, pero este año no, lo descarto bastante. Luego Orton, pues bueno, es Natalia, ¿no? El Lord Orton Wounds, pero espero que no. Corbin, no lo descartaría del todo, pero creo que también la órbita mundial ahora mismo no la veo para Corbin. Lo ven como un tipo importante, pero no para el título. Entonces aquí es cuando se viene mi de nuevo otra vez, mi dialéctica de Hegel, ¿no? Hay tres fases, yo con cuál me quedo. Está la tesis, que para mí sería lo normal, lo mejor, que sería Andrade, el tío Andrade, como el próximo gran latino, tenerlo en SmackDown en el maletín creo que daría mucho juego, puede ser un campeón Money in the Bank diferente, y le hace falta un maletín de nuevo para tener algo diferente. Luego está la antítesis, que es Finn Balor, que creo que también quedaría muy guay, creo que Balor de nuevo le quedaría bien el subir a la órbita mundial a partir del maletín, que además sea campeón intercontinental y Mr. Money in the Bank le da algo. Puede tener que un face tenga el maletín como valor, puede aportar también, es diferente. Y luego creo que es el final, el resultado, que es que va a ganar Drew, porque es un poco la suma de ambos. El tipo al que quieren el main event seguro, que vendrá bien el maletín, tendrá algo diferente, ya tendrá como esa estela de por qué salir en cada show, ¿no? Y demostrar algo porque tiene el maletín. Entonces yo creo que ganará Drew. Yo creo que Valor y Andrade serían los que a mí me gustaría más. Me gustaría más Andrade, ¿eh? Sobre todo. Pero tampoco descarto como algo negativo el que lo gane Drew, puede ser bastante bueno.
Sí, desde luego, con el masculino, a pesar de que parece que el gran señalado es Drew y que es el que, tan, como dices, tanto quieren poner ahí arriba como no me importaría absolutamente nada verlo con el maletín porque puede hacer cosas chulas y no tiene una dirección tan fija ahora mismo en la programación como para tener que descartar planes y descartar cosas porque es el Mr. Money in the Bank y hay que meterle en cosas distintas. Desde luego, Drew para mí es el ganador más o menos fijo. Pero no sé, me gustaría ver eso. Me gustaría ver una Lía, un Ricochet siendo campeones. O sea, campeones. Siendo Mr. Money in the Bank por el tema de que pueden dar una profundidad a los personajes de los dos que creo que necesitan. O sea, Ali es básicamente este tío que es una persona que tiene talento y que puede que en el futuro llegue a cosas. Y Ricochet, un poco más o menos lo mismo, pero con este look, ¿no? De Ricochet de que es joder, es posiblemente el mejor luchador crucero del mundo.
Sí,
No sé,
sí.
creo que necesitan más capitas de profundidad ahí de personajes. Y Finn Balor, en cierta forma, también puedo llegar a justificarlo así: de que quizás siendo el poseedor de Mr. Money in the Bank, pueden darle una importancia en pantalla que quizás también necesita para mostrar más allá de: hola, soy un señor que sale con chupa y de vez en cuando me pinto y creo que soy un demonio. No sé. Pero con Finn Balor ya no tengo tanta esperanza en que le vayan a dar más capas de personalidad a su personaje. Así que quizás a Ricochet y a Ali les vendría bien. Y Andrade. Creo que es el segundo gran señalado después de McIntyre. Creo que es esta persona que le puede quedar muy bien el maletín. Creo que le puede ayudar mucho a tener minutos de programación y a mostrar más personalidad y más profundidad. Y creo que le vendría genial porque, aparte de que es un tío que genera miradas y genera que quieras verle, es un tío que creo que no ha dicho absolutamente ni un 5% de lo que puede llegar a decir en cuanto a
Claro.
personaje. Así que me gustaría mucho verle en una situación de este estilo para obligarle, en cierta forma, a los creativos a tener que ponerle en pantalla y a darle algo tangible. Pero bueno, eso, no descartemos Orton Wins LOL, no descartemos Corbin Wins LOL y no descartemos incluso Strowman Wins LOL y a volver a hacer mierda. Y en cuanto a los
Claro.
dos maletines, ¿crees que van a servir para algo este año? Porque en el femenino sí que tengo menos esperanzas en el tema de que lo gane quien lo gane, igual va a ser un poco meh, porque ahora Becky Lynch está ocupando la división. Ahora, las dos divisiones, de hecho. Y joder, han hecho un poco con el femenino lo canjea al instante, nada más ganarlo. Y lo canjea durante el último día que pueden canjearlo. O sea, han hecho las dos historias más que vienen
Sí,
a la cabeza. O
poco
sea que,
creativas, sí.
exacto, más poco creativas. Así que no sé lo que pueden hacer con ellos. Pero el masculino tengo cierta fe en que puede generar a alguien importante. No sé tú cómo lo ves.
Es que, yo qué sé, canjes como el de Kane, Dean Ambrose, Alexa Bliss, estos ya me parecen súper sacados de la nada para quitarte de medio un campeón que no querías.
Sí.
Es que fatal. O un maletín que ni siquiera querías que saliera, pero como es obligatorio tenerlo, mira, es una pena su utilización. Yo, si te voy a desconfiar de alguno de los dos, es que depende de quién gane, porque si lo van a ganar, por ejemplo, Drew y Mandy, creo que ambos funcionarán bien. Pero temo más a ver cómo buquean a Mandy que a Drew, porque está más flojita en ese sentido. Pero claro, y Andrade, yo creo que los dos van a ir bien, voy a confiar, va.
Yo creo que a Drew sí que le va a ir muy bien, más que nada porque tiene el favor de la directiva y todo esto. Y Mandy, a pesar de que quieren ponerla, no sé hasta qué punto esta señora como campeona ahora mismo, la gente se la llegaría a tragar. Así que temo un poco el efecto Carmela en ese sentido de que a la gente le resulte indiferente, en cierta forma.
Ya, eso sería una pena.
Pero bueno, es eso. Si quieres poner un maletín, tienes que tener pensado que quieres ponerle o de campeón o darle algo a la persona que lo tiene. Y de momento el femenino a mí me resulta bastante innecesario este año porque no tiene planes con absolutamente nadie. Ojalá, ojalá cambien esto y yo, a Mandy o a Ember les den la oportunidad y respondan, vamos, de puta madre, esperemos. Pero bueno, pasamos ya. Sí, perdón, dime.
Que lo ganara Bailey para meterla de alguna manera... Como que ha perdido un poco la estela de Becky y Charlotte y ahí en SmackDown, darle la importancia con el maletín de a lo mejor un canjeo rápido, que sea triste, pero creo que puede tener algo interesante y diferente, sobre todo por lo que hemos visto de Bailey. Y yo a Bailey es una tipa que nunca le haría heel, por ejemplo. También lo pensaba Sami Zayn, pero bueno, mira ahí dónde estamos. Pero bueno, creo que con Bailey es diferente. Creo que Bailey es la chica de los abrazos, joder. Bueno, el turn heel sería muy... ¡Ay! ¿Qué me está pasando?
¡Uy!
Y me está gustando, ¿eh? Uy, ahora quiero Bailey Hill.
Además, está en una posición muy de puta madre para hacer a Bailey Hill. O sea, tengamos en cuenta que Becky, aparte de que Bailey ahora mismo tiene Hill Heat, en cierta forma, por parte de la grada, Becky se enfrenta a dos grandes luchadoras. Bueno, a una y otra que la quieren poner de grande luchadora esta misma noche. O sea, se enfrenta a Charlotte Flair y se enfrenta a Lacey Evans. Yo creo que, como acto heel de la hostia, el canjear el maletín contra una amiga tuya después de que haya superado dos putas barreras como son estas dos y después de verla hecha una mierda en el último combate, después de haber defendido el campeonato, el que sea de los dos, creo que canjear el maletín y hacerte el campeón de SmackDown, por ejemplo, sería bastante fuerte en cuanto a personaje y le ayudaría muchísimo. Así que, desde luego, me está gustando más ahora esta posibilidad.
Sí, yo ahora también creo que la opción de una Bailey... Y una Bailey con Money in the Bank, creo que es la que a lo mejor más podría aprovechar más para darle un push o mejorar su estatus en cuanto a historia y personaje. Creo que la que más se podría beneficiar ahora mismo podría ser la propia Bailey.
Desde luego ya veremos a ver qué sucede en Money in the Bank, pero esto, de repente tengo hype por el bullotero maletín femenino cuando hace dos minutos decía que no, o sea que veremos a ver qué pasa. Y pasamos ya a la última pregunta del programa de hoy, nos la manda Anónimo Reivindicativo desde el Anony World. Hola, soy el Anónimo Reivindicativo. He llegado al Anony World a habitar esta tierra tan bonita y tan noble y tratar de devolverla a su antigua gloria. Ya me he presentado al Anónimo Preguntón y al último Anónimo y ofrecido mi candidatura para ser el presidente de la República Neomarxista, Anarquista, Feminista, Antifascista y LGTBI Friendly de Anony World. Las elecciones serán la semana que viene. Espero una participación del 100%, votar nosotros tres, básicamente, y que lleguen nuevos anónimos para poder poner en marcha a todo el aparato de gobierno y sobre todo poder protestar ante él. En fin, esto va de preguntas, así que allá va lo que más me preocupa del mundo del wrestling actualmente. Se ha desvelado que All Elite Wrestling se retracta de su política de dejar que sus luchadores trabajen en el mercado independiente. Por lo visto, permitirán a los talentos con poca experiencia dentro del ring a pasar por empresas independientes, pero el resto del roster, con experiencia, como Joey Janela, necesitará un permiso especial de Tony Khan para moverse por otras empresas. Esto es deleznable desde el punto de vista del empleado y habla muy mal del empresario detrás de la organización, y más cuando ya habían prometido todo lo contrario. ¿Creéis que All Elite Wrestling va a estrellarse con este tipo de decisiones prometiendo ser distintos y acabarán siendo exactamente la misma mierda que sus alternativas? Muchas gracias, amigos. Espero que tanto su programa como nuestra querida aldea crezcan y les vaya tan bien como todos queremos que les vaya. ¡Salud y República!
Salud y República siempre. Es que aquí ocurren dos cosas, tío. Yo es que no sé en qué momento se dijo 100% lo de los contratos restrictivos. Porque claro, si van como abanderados de que bueno, vamos a hacer unas políticas independientes, de vamos a permitir a los luchadores que luchen fuera y luego hacían lo otro, obviamente están siendo mentirosos y se están contradiciendo, pero la verdad es que nunca he llegado a tener una información 100% real, ¿no? De Cody diciendo, no, los contratos eran así. Es que no lo sé, la verdad, es que a mí esas cosas se me pasan bastante.
Yo sí que me suena haber escuchado, no sé si a Tony Khan o a cualquiera de los Executive Vice Presidents de All Elite Wrestling, nombra al que quieras, de los 40 que tienen, sí que me suena el haber escuchado esta frase de que iban a hacer que la gente de su roster sí que pudiese pasearse por mercado independiente y todo esto, sí que me suena.
Sí, eso sí, pero lo otro,
claro,
lo de que los contratos al final no sé de dónde salió eso.
Lo de que los contratos parece que no, lo ha puesto en manifiesto ahora Pro Wrestling Torch o no sé quién cojones.
Y cuando Ole y Resnick ha hecho un comunicado al respecto de negándolo, es porque será cierto, o sea, será una filtración, supongo. Pero es eso, o sea, de nuevo, no sé exactamente el tema de todo esto y creo que nos falta información en cuanto a que quizás ha sido no un rumor, pero sí una certificación o una información que no está completa del todo. Así que, desde luego, si es real, me parece horrible por parte de Dior Elite el que hayan ido de una forma y ahora ya de repente, sin ni siquiera salir en pantalla, estén ya retractándose y estén tomando políticas de este estilo. Pero no sé.
También te digo que de una cosa mala darse cuenta antes de empezar y cambiarle a algo mejor siempre es bueno y positivo. Y mejor ahora que luego. Pensando así un poco en el roster, ¿vale? Sabemos que, por ejemplo, SCU, Omega, Hangman Page y tal van a ser exclusivos. Pero sabemos que, por ejemplo, Chuck Taylor y Trent Barreta sean como agentes libres. O sea, ellos pueden aceptar otros buqueos. En Wikipedia, por lo menos, lo ponía así el otro día. Pac sabemos que seguirá en Dragon Gate. Sabemos que los luchadores de DDT, de AAA, y con los que tienen alianzas, como Oriental Wrestling Entertainment, van a seguir ahí. Entonces, no sé hasta qué punto también habla de esos luchadores. Si habla de los Jimmy Havoc, Kip Sabian, que sí que sabemos que han hecho esos combates de despedida, por ejemplo. Yo es que también creo que es interesante que tengas combates en esos luchadores en exclusividad. Aunque vayas abanderado indie, es que todas las independientes también tendrían que intentar llegar a eso, ¿no? Que cada independiente tenga su roster. Porque no sé en qué momento es más independiente el si compartamos todos el talento que de que cada uno tenga el suyo interesante y se vayan moviendo, no sé. Quiero decir, esa política de que es más independiente una cosa que otra, no sé. Yo por lo menos, yo que la respeto, pero que yo qué sé. Tener a los Strongheads solo en exclusivo en Estados Unidos, en Elite Wrestling, por ejemplo, pero seguir dejándoles trabajar en otros lados, si a ellos les viene bien económicamente, por ejemplo, yo no veo nada negativo. Sé que se puede ser negativo para otras empresas, pero que busquen otros luchadores, quiero decir. A ver, no quiero ser también, ahora suena un poco feo, no en plan, pues que se apañen, pero no. Quiero decir, es que hay que crear alternativas y si no, al final es muy aburrido, ¿no? Lo que, por ejemplo, comentábamos en el programa del WrestleMania Weekend. Es que si en todos los shows voy a tener a Pentagón, yo quiero ver algo distinto. A lo mejor me apetece ver más el Joey y Ryan's Penis Party. Decir, oye, mira, es que aquí tiene otros shows diferentes o Impact Wrestling. Yo lo entiendo. Veremos a ver cómo lo acaban arreglando o qué acaba sucediendo. Pero yo confío bastante en la manera en la que está trabajando. No confío en Tony Khan, pero sí que confío en Cody. Bueno, en Cody tampoco es el que más, pero sí en los Young Bucks, en Kenny Omega, son luchadores que han vivido de estar ajenos a WWE y seguramente ser el centro del mundo en el wrestling. Entonces, yo confío bastante en que el resultado sea mejor del esperado en ese tema. Es el que ahora mismo más me preocupa, más que el roster, que el TV. Me preocupa eso, ¿no? Saber cómo funcionará el talento, las ventajas que tendrá estar aquí y allá. Pero luchadores como MJF, por ejemplo, creo que también seguirán luchando en MLW. No tengo ni idea, la verdad. Pero creo que también es necesario, y no por ello negativo, que luchadores como Penta y Fénix, por ejemplo, tengan exclusividad en Estados Unidos con ellos, porque es como un punto a favor para poder desmarcarse un poquito.
Yo es que acabo de buscar noticias al respecto y tras como 6 páginas de noticias sobre Ole y Wrestling, he encontrado que la primera que he visto sobre esto, y es que la empresa planeaba permitir a sus luchadores actuar esporádicamente en promotoras independientes como estrategia de marketing, tanto para All Elite como para la empresa independiente en la que lleguen. Para, o sea, como medida para que los Bucks y Cody no pierdan la estela con el wrestling independiente y seguir sabiendo cómo se hacen las cosas en el mercado independiente y cómo, por dónde va el mercado más o menos en ese sentido, y hacer que los aficionados sigan los pasos de sus luchadores favoritos en otras empresas, amén también de buscar nuevo talento para su roster en esos mismos sitios, en, yo que sé, en Bar Wrestling, en aquí, en allá, en yo que sé, donde sea. Me parece una medida interesante y me parece una medida guay. El problema de todo esto es que esto era un rumor. Y supongo que esto sería algo que los Bucks, Cody y Kenny Omega y quien quiera que esté también por ahí, supongo que Brandi Rhodes también y toda esta gente que está por ahí metida, SCU supongo que también tendrán poder decisivo en alguna forma. Sería algo que le plantearían a Tony Khan y le plantearían a la directiva de All Elite, al padre de Tony Khan o a Tony o quien narices esté por encima de ellos. Y supongo que sería algo que estaría en negociaciones, pero igual esto se ha girado a una especie de Tony Khan de repente quiere tener a todo el mundo en contrato porque es más sencillo a la hora de hacerles un horario y a la hora de hacerles esto y hacerles lo otro, y a la vez permitirá bajo X circunstancias el salir de ahí, como decía, ¿no?, el oyente, o sea, permiso especial para yo qué sé, si quieres tener que Joey Chanela vaya a GCW, pues a Joey Chanela, a GCW, si...
Claro, claro.
Cima si quiere ir a esto, esto, Pac si quiere ir a esto, esto. Y la gente con menos exposición en cuanto a in-ring, que necesitan mejorar y que necesitan ser más constantes, pues que sí que se pasen por las indies. Y de hecho, incluso podría llegar a darles ayudas, en el sentido de que si tienen acuerdos con otras empresas, pueden ir por aquí, pueden ir por allá, y esa gente será más fácil que llegue a, yo qué sé, Lucha Libre AAA, por ejemplo, lo que sea. En ese punto me parece interesante. Lo que sí que estoy leyendo es eso, que nadie de la organización, que alguien me corrijáis, corregidme si no, porque creo que no lo he oído, ha hecho ninguna declaración al respecto de esto. O sea, que esto sería un rumor, la gente lo ha tomado, yo mismo lo he tomado como una palabra hecha ya, lo de que la gente iba a poder estar todavía en empresas independientes, y a pesar de que sigue siendo verdad lo de que van a estar en empresas independientes, aquí hemos descubierto ya las condiciones y estamos ya poniendo cartas sobre la mesa. O sea, creo que simplemente es una puntualización sobre una información anterior, y entiendo que se haga mucho ruido y que All Elite Wrestling dé una imagen peor por ello, pero creo que la esencia sigue siendo la misma, siguen teniendo los mismos planes.
Es que claro, es como me recuerda un poco. Sí, bueno, hola, Jordan Devlin, vas a ser de NXT UK, vas a poder seguir luchando en las empresas de las que somos amiguitos, pero a lo mejor aquí te dejo y aquí no, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que hasta el momento en el que suceda no sabremos muy bien del todo, porque ahora mismo yo creo que tú ya los que tienen contratados están acabando ahora sus cláusulas o sus contratos que estaban acordados, que viendo, por ejemplo, que yo qué sé, Jimmy Havoc ha tenido ayer fue su último combate en Progress y seguramente será su último en Independientes. De aquí a 3 meses, 4, ya estará en los TV. Entonces, yo creo que de alguna manera lo que quieren plantearse es como la empresa gorda más independiente, ¿sabes? En ese sentido. Y no lo veo mal. O como que plantea de manera independiente lo que plantea WWE, que es la que maneja las cartas del juego. Pero no tiene que ser un planteamiento de las indies, simplemente independiente a lo que conocemos, ¿sabes? O sea, puede que vaya por ahí.
Sí, tiene bastante sentido y desde luego parece que Orly desde el principio eso, ¿no? Hablamos el otro día de que está buscando personas con un perfil concreto dentro del mercado y que trata de hacer las cosas de una forma concreta dentro de lo que tienen ahora mismo en juego. Y creo que sí, creo que van a seguir queriendo desmarcarse y a ir por esta línea, ¿no? De querer ser WWE en cierto sentido. En cuanto a... supongo que querrán llegar al tamaño. ¿Quién no quiere llegar al tamaño de WWE, ¿no? En cuanto a importancia mediática.
Claro.
Pero eso, con su forma de hacer las cosas, sin perder el contacto con el mercado del wrestling en todos lados, no queriendo encerrarse en su burbuja, yo qué sé. Incluso podríamos ver en eventos de All Elite, que ya se va a ver, de hecho. Campeonatos de AAA defendiéndose, grandes matches de AAA también haciéndose ahí, o yo qué sé. Campeonato de Oriental Wrestling Entertainment, o de X o de Y, con quien tengan alianza, o yo qué sé. Yo creo que sí, que puede tirar por ahí un poco el tema y de que no ser solo All Elite, sino ser All Elite y a la vez englobar otras empresas y otras alternativas, ¿no? Quizás es por ahí por donde están yendo y es lo que tú dices, ¿no?
Sí, puede que sea en ese sentido, en tener alternativas y quizás ha llegado el momento que con All Elite Wrestling se nos plantea algo diferente a lo que se ha planteado en el wrestling, de la manera de formar contratos, televisión, alianzas. O Impact ya lo está haciendo diferente y también cuesta de seguir, ¿no? En plan, oye, Moose puede salir en Impact, no en otras, pero sí que le puedes ver en otras indies de estas como muy random. O Cage, que Cage está, por ejemplo, luchando en WXW, pero estas cosas a mí me raya mucho. O Johnny Impact, ¿no? Johnny Blackcraft, Johnny etcétera. etcétera Wrestling. Pero, no sé, veremos a ver qué es lo que sucede, pero sabemos que parece coña, pero y que parece una estrategia de marketing, pero yo creo que puede ser real que van a cambiar las reglas del juego.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy, otro programa más en el que pues quería hacerlo también un poco más breve, un poquito más, que no llegue a las 2 horas prácticamente, y nos estamos plantando en dos, en 1 hora 45 minutos otra vez, no, no sé qué nos pasa, siempre desparramamos un huevo, y eso que esta semana quizás teníamos que haberlo hecho un poquito más corto, pero bueno, no hay ningún tipo de problema. Esperamos que os haya gustado a todos y si damos mucho la turra o si queréis que hagamos un poquito más corto, quizás un cuarto de hora menos, también decídnoslo por si acaso, aunque seguramente al final hagamos un poco lo que salga de las narices, como siempre. Pero bueno, nada más que decir al respecto, pues en la semana que viene, estad atentos a toda la programación de esta semana de Arras de Lona, por supuesto tenéis fijo el domingo el directo, ya lo sabéis, y ya sabéis que todas las preguntas que hay que mandarnos podéis hacerlas desde arrasderona.com, la sección de preguntas, la pestaña de inbox, la pestaña de todos los demás para la resta de programas, y pues nada más, será más la semana que viene, ¿no, Carlos?
La semana que viene volveremos con más programita, más preguntas. Ya sabéis que podéis enviarnos a través de la pestaña de preguntas arrasderona.com, lo decimos siempre. Se nos olvida muchas veces hacer spam por Twitter, bueno, se me olvida a mí, Tapu, me intenta recordar a mí, pues, o me da pereza, no me acuerdo de nuevo hincar ahí el diente y decir, ¡ey, ey! Podéis enviarnos preguntas, pero muchas gracias a todos los que hacéis este programa, porque sois vosotros los dueños y poseedores de todo lo que sucede en Inbox. Marca registrada, no te fíes de los otros Inbox, este es el original, este es el bueno, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene con más Inbox de Arras de Lona. Un abrazo a todos, gracias por estar ahí. La semana que viene será más y mejor.